si chiama?
Migliot.
Migliot. Dello Stuttgart, e che indudablemente es un refuerzo, sería el último. Hoy presenta a dos jugadores, el señor Cerezo, mañana los otros dos, sí. Que vayan de vacaciones. Vaya equipazo que está haciendo el Atlético de Madrid.
Equipazo, Robert. Equipazo.
Vaya equipazo, de verdad. Además que bien se ha regenerado, se ha renovado.
Están hablando muchos que... de títulos, ¿eh? Escuchamos a Cerezo, escuchamos a Baena, escuchamos a Almada.
Que hablen ellos de los títulos, que luego siempre pasa lo mismo. Pero desde luego... no es que está entre los grandes y algo por el estilo, ¿no? Sino que es que indudablemente está en una situación pues de verdad de lo que ha hecho siempre, dar la cara, y que estén todos acertadísimos y que todos estén en ese momento, yo creo que cumple y que lo de, mira, estoy aquí en el Hotel Villa Magna con un amigo mío que se llama Tito Pajares, que es uno de los empresarios más importantes que hay en el mundo de las discotecas, Gabbana, Jimmy's y todo uh-huh. esto. ¿Tú cómo no vas de discotecas?
Yo no salgo, pues Robert. Yo me voy al campo. Cuando tengo un rato libre me voy al campo, con las cabras y con las gallinas.
A ver, ¿qué manía de querer sacar
a ver.
Rodrigo? O sea, ¿qué manía?
Pues
¿eh?
Mira... Roberto, hemos mandado a Matilde Piñol, nuestra compañera, al Bernabéu, sí. Primero, a preguntar cuánto vale la nueva camiseta de Mbappé. 170 euros más 25 de serigrafía, casi bien. Nada, casi 200 pavos. Le hemos dicho que pregunte también a la gente quién tiene que ser el líder de este Madrid, si Vinicius o Mbappé. Y le hemos dicho que pregunte si venderían a Rodrigo. Lo hemos escuchado y la gente 50-50, ¿eh? No están todos por la labor de vender al brasileño.
Sí, pero por suerte para el fútbol español y para el Real Madrid, los fichajes no se hacen por encuestas, ¿me entiendes? O sea...
Pero bueno, ya sabes tú que la opinión del pueblo importa, Bobby, la opinión del pueblo.
Bueno, sí, ya vamos, no veo yo haciendo mucho caso a las encuestas, a Florentino, a Laporta, a Cerezo y a los directores deportivos. No, esto es como, no es que cuesta mucho, bueno, lo vamos a pagar nosotros, que van a pagar nosotros los dependientes, o sea, cuanto menos, nosotros que queremos que haya buenos futbolistas, buen espectáculo, y ya están para eso Álvarez de Mon y compañía, para hablarnos del dinero, que están siempre, no, es que el Madrid tiene 80 kilos, que el Madrid, ya lo mismo tiene 200, o lo mismo tiene 400, o lo mismo no tiene nada, o sea, es que llevar la economía de los clubes en esta situación, lo que tenía que hacer el señor Tebas, por cierto, esta semana me tiene que decir el día que quiere que le entrevistemos a él y a su hijo, que va a torear en Huesca, el día que te venga bien, es ser más generoso con los equipos y abrir más el abanico, para los equipos, sobre todo para el Getafe, el Rayo y todo esto. Hablé ayer con Raúl de Tomás, está en Estepona, haciendo pretemporada, y se marcha el día 6, gravísimo error de prensa dejar salir a Raúl de Tomás, que es uno de los grandes que hay en el fútbol español. Y luego me encontré al hijo de Simeone en la Puerta de Alcalá.
Uh-huh. A Juliano.
Sí, sí. Estuve allí con...
Qué raro ver a futbolistas andando por las calles de la ciudad, ¿eh?
Iba con su novia y con una perrita muy muy pequeñita. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Está muy bien, muy bien. Un entrevistón el otro día, el que se le hizo en Marca. Farru, y además... Ahí le estuvieron haciendo unas fotitos. Y luego con quién más. Y hablé con el alcalde de Madrid, que nos escucha todos los días, que está en Soto Grande.
Está de baja por paternidad, ¿verdad?
Está de baja por paternidad el señor alcalde, a ver si ahora tiene prórroga, si lo aprueba definitivamente el gobierno, y lo aprueba también el PP, que al parecer estaba ahí la duda. Y sí, 15 días más, pero que vuelva pronto. Es que Madrid sin Almeida, o sea, un saludo a todos los que se han quedado aquí, pero es que la ciudad necesita Almeida. Y ya lo que me dijo, el Atleti está fichando muy bien y muy rápido, sí. ¿No? Sí, pues sí, digo, sí. Pues sea nada, sensacional.
Contento,
y luego,
contento.
¿con quién más hablé? Bueno, pues con nadie más, con los de siempre.
Conmigo, amigos, hablaste contigo, y con JL, la tribu. ¿Has visto hoy estarás orgulloso del programa que estamos haciendo, ¿eh? El equipo de Radio Marca desplazado en los puntos de conexión de Madrid, no haciendo periodismo detrás de la pantalla, como a ti te gusta decir.
Claro,
Sebas
calle,
en el Metropolitano,
calle,
Charlie en Bravo Murillo con la selección de básquet, sí, Matilde en el Bernabéu.
Sí,
¿Qué
pero
más?
Tú estás crecidito porque has presentado tres días y tienes que darles más juego, ¿eh? O sea, has presentado ya, tres días.
Ya sabía yo que me tocaba Rejón Móvil, ya sabía yo. Pero
hay que
darles
más y además, sobre todo, no una oportunidad porque están muy preparados, sino que se muevan bien y que estén todo el rato ahí y en esta situación que están en estos momentos, ¿me entiendes? Además hay que dar oportunidades, joder, yo sí. Recuerdo que llegué a Madrid y al día siguiente me mandaron a entrevistar a don Santiago Bernabéu y la entrevisté, ¿me entiendes? O sea, esas son cosas y además la alegría y además pues, los veteranos como tú, pues tenemos que dar ya alternativas a la gente para que vaya abriéndose paso, porque no son claro siempre sí. los mismos. Claro no te das sí. cuenta que son siempre los mismos cabrones en la radio. Varela, Ortega, Sauquillo.
Pues los que se sostienen esta humilde casa, Roberto. Sin ellos nosotros estamos perdidos. Bueno, son nuestro faro.
Una opinión.
Muy bien, gracias.
Nada, quiero acabar mandando un abrazo muy fuerte a mi hermano, José Ramón de la Morena, de Pozuelo, su madre, doña Dora Pozuelo, ha fallecido. Le decía José la mañana en Brunete a José Ramón.
Nos sumamos repito, a ese abrazo.
Ese abrazo muy fuerte, repito, a José Ramón de la Morena, Pozuelo, y acompañar, por supuesto, a José Ramón, a Laura, a sus hijos, a sus nietos, en estos momentos de dolor por la pérdida de su madre, repito, de José Ramón de la Morena. Un abrazo para todos.
Un abrazo, Robert, y un abrazo también para nuestro compañero José Ramón y toda su familia. 9 minutos, pasan de la 1 de la tarde, vuelvo al Metropolitano porque ahora es el turno de Johnny Cardoso.
El mercado invernal de la temporada 2023-2024. Johnny Cardoso, de 23 años, es un centrocampista que destaca por su creación de juego, llegada y sus dotes de recuperación de balón, virtudes y talento que ha demostrado en la Liga vistiendo la camiseta verdiblanca. Internacional con Estados Unidos, desde su debut en noviembre de 2020, ha conquistado con la selección norteamericana la Liga de las Naciones de la CONCACAF en 2023 y en 2024. Johnny conoce muy bien la Liga Española y también el ambiente y el empuje que nuestros aficionados crean en este magnífico estadio. Tenemos por delante una temporada larga con bonitos retos para luchar y sobre todo para soñar. Sabemos que llegas al Atlético de Madrid con muchas ganas y deseos de honrar esta camiseta que te vamos a entregar. Estamos seguros que tu calidad, tu dedicación y tu humildad nos harán muchísimo mejores. Johnny, esta es tu casa, bienvenido al Atlético de Madrid, estamos encantados de que estés aquí y esperamos contigo ser un punto muy importante para conseguir todo lo que deseamos, que es ganar y triunfar. Muchas gracias.
Pues no ha tenido que currarse los discursos Cerezo, ya lo hizo con Baena, ayer con Thiago Almada, también con Ruggeri, ahora con Cardoso, Johnny Cardoso, que creo que ya se sienta para hablar y atender a las preguntas de los periodistas antes, como hacen siempre, vídeo explicativo y vídeo para lucir al futbolista. Y creo que está subiendo ya al atril el jugador ex del Betis, ahora ya del Atlético de Madrid, para atender a los periodistas. Nos están ultimando ese vídeo, muy chulo, por cierto, muy chulo. Y nada, vamos a escuchar a Cardoso. Está a puntito de acabar ese vídeo. Con la camiseta del Atlético de Madrid, recordemos que ya llevan una semanita entrenando en Los Ángeles de San Rafael, ya conoce pues sí, lo tenemos, al Cholo, conoce a los Johnny compañeros Cardoso, y mira, Johnny Cardoso, ahora sí.
Mañana será turno para recibir a Pubil y a Janko, les esperamos, gracias.
Mañana doble presentación de ambos. Bueno, pues enseguida estoy con Sebas para ver cómo ha ido, a ver si sube Cardoso al estrado y podemos escuchar a Johnny. Antes vamos a estar también con el debate. No sé si está Sebas por ahí. Si no, pues hacemos una pausita rápida y seguimos.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes, ¿verdad, Tipo Directo?
Así es, los clientes del mundo real y los clientes de Nevermore, donde vive Miércoles Adams.
Por eso, si tienes una moto y quieres encontrar un buen seguro,
ya sea para subir a la sierra o para bajar al inframundo,
llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente.
Tiene parecidos, pero no son iguales. Tiene copias, pero no son los originales. Y sobre todo, por 32.950 euros tiene competidores, pero no rivales. No hay nada como el Honda Civic, nuestro híbrido más deportivo que ofrece una experiencia de conducción única. Precio sujeto a financiación con Honda Bank válido este mes. Consulta condiciones en la red de concesionarios Honda.
Me tienes contento. Este año te has pasado subiéndome el precio del seguro.
Pues yo me voy a la Mutua. ¡Contento!
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Atención, pymes del sector textil, confección y piel. ESUE propone formación sobre sostenibilidad gratuita y tutorizada en la plataforma de Fundae. Además, contarás con asesoramiento gratuito para elaborar el plan de sostenibilidad de tu empresa. Marca la diferencia en tu sector y haz que tu empresa sea más competitiva. Visita www.pymesostenible.com y reserva tu plaza ahora. Proyecto enmarcado en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea Next Generation EU.
Este verano no te olvides del bañador, la toalla y de llevarte Radio Marca en el móvil. Bájate la app y escucha tu deporte donde quieras, en la playa, en la montaña o en el chiringuito. Y recuerda que también puedes conectarle en tu coche. Radio Marca, siempre contigo.
Oye, después de las vacaciones dejo la casa de la playa vacía. ¿Cómo la protejo de ocupaciones?
Mira, tengo la solución. La alarma antiocupación de Securitas Direct, que refuerza la protección de la puerta con su cilindro de alta seguridad y alerta por manipulación, para evitar que entren.
¿Y si pasa algo en la casa cuando no estamos y tiene que ir alguien?
Ningún problema, porque podrás abrir desde el móvil la puerta a quien quieras.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-103-104.
Ahora sí que sí, vídeo largo, vídeo largo, mira, ha dado para tirar una pausa y todo, vídeo largo de Johnny Cardoso, le conocen bien en el Atlético de su etapa en el Betis, muchos highlights, así que ahora sí que sí, escuchamos al nuevo jugador del Atlético de Madrid, Johnny Cardoso.
En principio ahora con todos mis compañeros y el staff, y bien, la verdad que sí, cumplo un sueño de estar aquí viviendo esto cerca de mi familia también, en un club enorme y que tiene las mismas ilusiones que yo tengo.
Te pones a las órdenes de Diego Pablo Simeone, un gran futbolista de nuestro Club Atlético de Madrid, que se movía en esa demarcación en la que tú juegas. Entiendo que también muy contento por ese lado.
Sí, con toda certeza. Hoy tengo el privilegio de estar con todo el staff, con él en especial, y ha sido un jugador que ha jugado en mi posición y estoy listo para evolucionar y aprender mucho con él.
Pues con esta ilusión llega Johnny Cardoso al Club Atlético de Madrid. Johnny, si te parece, que sean ahora los compañeros de los medios de comunicación los que te vayan a trasladar sus preguntas. Así que, como es habitual, vais solicitando el turno.
Son los compañeros de la prensa los que ahora van a preguntar a Johnny Cardoso.
Pero una vez dentro, ¿qué es lo que más te está impresionando del club?
Bien, la verdad que sí, ya estuve aquí como adversario y hoy tengo el privilegio de tener toda esta afición a mi lado y bien, estoy disfrutando de cada día.
Hola, ¿qué tal, Johnny? Aquí a tu derecha, Nacho Donado para el Club de Uría. Hablabais hace un momento del míster, de Simeone, que definió a este equipo hace unos meses, como que era crecimiento puro. Te quería preguntar en qué aspectos te gustaría crecer en esta nueva etapa en este equipo.
Bien, la verdad que llego con mucha ilusión y claro, de disfrutar todos los días y soñar como persona, como atleta y como equipo. Y bien, desde el principio tengo jugadores que estoy compartiendo el día a día que son excepcionales y bien, creo que voy a evolucionar como persona y como equipo.
Hola, Johnny, Paula Fernández para Esto es Atleti. Lo primero, bienvenido al club. Y a mí me gustaría preguntarte por qué has firmado con el Atlético de Madrid hasta 2030, lo que te vincula con el club durante 5 años. Y me gustaría saber cuáles son tus objetivos personales en esta nueva etapa. Muchas gracias.
Gracias. Bien, la verdad que estos 5 años son porque tengo mucha confianza en el proyecto que el club ha dicho a mí y bien, como había dicho también, que tenemos las mismas ilusiones de seguir creciendo y claro, ganar títulos.
Hola, Johnny. Pedro Follana de la cadena SER, bienvenido. Has dicho que tienes las mismas ilusiones que tiene el club. Me gustaría saber si puedes profundizar un poco en cuáles son tus ilusiones y cuáles son las ilusiones que también compartes con el Atlético de Madrid y a qué debe aspirar ahora mismo este equipo, tú que lo conoces bien desde fuera y ahora desde dentro, con los fichajes que está haciendo y el equipo que tiene. Gracias.
Bien, la verdad que es un equipo ahora en esta... Este tiempo de transferencias es un equipo que ha contratado mucha gente, muchos jóvenes también, que es una mezcla con experiencia que ya tenemos en el equipo y claro, cuando digo de ilusiones es que vamos a jugar muchos campeonatos y por el tamaño del equipo tenemos total condiciones de pelear por todos y claro, como equipo tenemos mucha confianza en nosotros también.
Por aquí, Johnny, ¿qué tal? Javi Gómez, Cadena Cope, bienvenido. Un poco al hilo de la pregunta anterior, el año pasado también fuiste adversario del Madrid, del Barça. No sé si ves al Atlético de Madrid con estos fichajes al mismo nivel competitivo que Madrid y que el Barça. Y luego, tu posición en el campo es una posición imprescindible, la del número 5, que tantos años lleva buscando Simeone. No sé si estos días Simeone está intentando entrar mucho en tu cabeza para pedirte lo que exactamente quiere él de un número 5.
Bien, claro, la verdad que estamos todos en el mismo nivel. El Atleti es un equipo muy grande y bien, Simeone está me enseñando. De principio estoy aprendiendo mucho y creo que va a ser una temporada muy especial.
Hola, Johnny. Raquel Moreno para TV4 México y Atleti Stream. El Atleti es conocido por su capacidad competitiva, su mentalidad y sobre todo por esa unión con la afición. ¿Cómo crees que encajas tú en esa identidad y qué crees que puedes aportar? Muchas gracias y bienvenido al club.
Gracias. Bien, la verdad que como había dicho, hoy tengo el privilegio de tener esta afición a mi favor y jugar con ellos, hacer un aficionado más dentro del campo y bien, con toda certeza que el apoyo y con toda la calidad que tenemos en nuestro equipo vamos a disfrutar mucho.
Pues hasta aquí las preguntas, Johnny, de los compañeros de los medios.
Pues termina la rueda de prensa de Johnny Cardoso. Creo que ya está por ahí Sebas Pascual. Hola, Sebas. Finalizada la rueda de prensa y la presentación de dos jugadores, Ruggeri con el 3 y Cardoso con el 5, ¿eh?
Hola, Sergio, ¿qué tal? Sí, la verdad que no sorprende, ¿no? Porque ya se había filtrado en algunos medios de comunicación la elección de dorsal. Yo del discurso me quedo con, sobre todo, la parte de Matteo Ruggeri. Es verdad que han sido dos discursos, yo creo, los típicos discursos políticamente correctos, ¿no? Que suelen llevarse a cabo, ¿no?, en este tipo de actos. Me ha gustado una reflexión que ha hecho Matteo Ruggeri, el lateral ex del Atalanta, comparando un poco la forma o la intensidad de jugar del Atalanta con Gasperini a lo que puede ser este Atlético de Madrid con Simeone. Me parece lo más destacado de las dos comparecencias.
Uh-huh. Y vuelve a hablar de títulos, Cardoso, no así Ruggeri, pero sí el ex del Betis.
Claro, es que yo creo que al final esto, bueno, es un poco el sentir, ¿no?, que he escuchado también por aquí en la rueda de prensa, muchas preguntas iban un poco dirigidas a eso, el sentir un poco de la afición rojiblanca y un poco de la afición al fútbol en general es que el Atlético tiene que dar un paso adelante con estos fichajes. Ya no me meto a valorar, ¿no?, si hay que exigir más o títulos o competir con Madrid o Barça de tú a tú, pero sí que es verdad que ese paso al frente, ¿no?, y esa ambición por ganar títulos que ya escuchamos el lunes de Alex Baena está reflejada en los jugadores.
Uh-huh. Gracias, Sebas.
Gracias, Sergio. Un detalle.
Venga, sí, cérramelo. Que me voy a Valencia, que están presentando a Copete también.
Que, bueno, para el que le interese, no sé si se escucha de fondo, es el concierto de Aitana.
Sí,
no sé si
lo estoy viendo aquí en las teles, conexiones que están haciendo los compañeros de la tele y hay una cola enorme fuera para el concierto de Aitana, ¿no? ¿Qué está haciendo? ¿La prueba de sonido o qué?
Eso es, está haciendo las pruebas de sonido. Yo he llegado aquí al Metropolitano, no me acordaba que el concierto era hoy, ¿no? Es hoy mañana. Sí. He visto un ambiente muy juvenil, ¿no? Muy
jovial, ¿no? Muy jovial.
Mira, muy jovial, ¿no? Y me ha sorprendido.
¿Te sabes alguna de Aitana o no? Bueno, no trabajas.
Hombre, sí,
tú.
Sí. Aitana. Hombre, no, sí, sí. Yo trabajo todo. Aitana, las babies, ¿no?
Sí. Sí.
No soy yo un gran oyente de Aitana, pero hombre, siempre alguna de fiesta cae.
Pues eso lo apunto y aquí en la redacción te voy a recomendar yo musiquita buena. Sebas Pascual, gracias.
Un abrazo, Sergio.
Venga, que pasan 23 minutos de la una. En Valencia hay otra presentación. Está siendo presentado Copete como nuevo jugador. Che.
Me gustaría preguntarte precisamente por una de las incógnitas del Valencia Club de Fútbol, y es precisamente su proyecto. ¿Qué objetivo te ha trasladado la directiva? Y bueno, ¿cuál es al fin y al cabo el objetivo para esta próxima temporada? Muchas gracias.
Bueno, el objetivo yo creo que siempre ir creciendo poco a poco, ¿no? Intentar hacerlo lo mejor posible, lógicamente quedar lo más arriba posible, ¿no? Pero yo creo que desde el trabajo diario, ¿no? Desde marcarnos pequeños objetivos y seguro que así pues conseguiremos grandes cosas juntos.
Estamos escuchando a Copete en su presentación como nuevo jugador.
Buenos días, Juan Carlos viene de las provincias, bienvenido a Valencia y al Valencia. En tus primeras palabras nada más llegar decías que cuando te llama un club como el Valencia tienes que decir que sí, es un club histórico, es un club grande. Te lo comentaba el compañero, el salto que tiene que dar ahora el equipo es volver a ese Valencia europeo que todos recordamos, y por ahí quería hacerte la pregunta: ¿cuál es tu primer recuerdo de un Valencia grande, de un Valencia que peleaba por Champions? ¿Recuerdas ese primer momento en el que te fijas en el equipo, qué jugadores tenías, es el Valencia de Villa, de Silva?
Sí, bueno, todo hecho que nombra, la verdad que bueno, es historia del Valencia y siempre ha estado ahí, ¿no? Bueno, yo creo que como le ha dicho tu compañero, la línea de trabajar, ¿no? Del día a día le doy mucha importancia a eso, ¿no? Porque yo creo que son las bases, ¿no? Para luego conseguir, bueno, lo que yo creo que todos queremos, ¿no? Que la ciudad que quiere, ¿no? Que el Valencia esté lo más arriba posible y estoy convencido, bueno, llevo aquí tan solo un par de días y noto y sé la exigencia que es el club, que creo que es a la altura de lo que merece y a partir de ahí, pues bueno, como te digo, darlo todo en el día a día y seguro que vendrán cosas grandes.
Ahora enseguida seguimos escuchando a Copete, pasan 25 minutos de la una, yo tengo que empezar el debate porque ya tengo preparado a Antonio y a Marcos, pero mira, pausita rápida y seguimos debatiendo de muchas cosas. Real Madrid, Barça, Atleti, Valencia, un montón de cosas que tenemos que debatir en esta radio, en la radio del deporte, Radio Marca.
El deporte es nuestro.
Radio Marca Bilbao, 91.4.
Si hay deporte en directo, ¿qué haces?
Nada, aquí, conectando el marcador. Vale, ya funciona.
A ver, dale. Madre mía, cómo suena. Ya sabes, si hay deporte en directo,
marcador con Pablo Parra.
Radio Marca, la radio del deporte. ¿Estás escuchando? Porque estáis escuchando, ¿no? ¿Hola? Yo creo que sí. Bueno, yo lo digo por si acaso. Radio Marca, la radio del deporte. ¿Lo veis? Es siempre igual. Baloncito.
Un momento, está de broma. ¿Nunca ha oído hablar de Chubby Checker?
Claro que sí, pero nunca había oído su música. Bueno,
¿conoce esta canción?
Creo que no.
¿Cómo puede no conocer esta música? Aretha Franklin, Chubby Checker, Little Richard, Sam Cooke... ¡Venga ya, Doc!
Delta Cadillac. Cada madrugada de sábado después de la alternativa y siempre que quieras en podcast, el mejor rock and roll tiene su sitio en Radio Marca.
Oye, ¿estás más fino?
Es que estaba hinchado de deporte y he empezado el ayuno intermitente de Radio Marca.
Qué interesante.
Mira, escucho la tribu de SF Ortega directo Marca, la pizarra de Quintana marcador y buenas noches y buenos goles, y luego ya no lo escucho hasta la mañana siguiente.
Pero entonces lo escuchas todo.
¿Ah, sí?
¿Tú no estás haciendo ayuno intermitente de Radio Marca?
Pues claro que sí, porque antes dormía con los cascos puestos.
¿Y quién te lo ha recetado?
¿Un endocrino? ¿Endocrino?
¡Ah! Uno que juega en la Roma, ¿no?
Madre mía, Radio Marca. Deporte, deporte. ¿Y familia tienes?
¡Claro! ¡Lo escuchamos juntos! Lo que no me acuerdo es de cómo se llaman.
Y más deporte.
En la web de Radio Marca siempre puedes consultar nuestra parrilla, actualizada en todo momento con los últimos eventos, para que no te pierdas nada. Radio Marca. Lo damos todo.
Ya conocemos los equipos que jugarán en primera y segunda división la próxima temporada, como en Yamóvil, que lo tienen todo preparado para la temporada 25-26 con un gran stock, los mejores precios y grandes descuentos. Acércate ya mismo a cualquiera de sus concesionarios y compruébalo por ti mismo. Además, este mes no solo tienen rebajas, sino que además este verano el depósito de combustible corre por tu cuenta, por su cuenta.
Listen, un flow nuevo pa' que analice. Parto cada país que pise. Desde que el avión aterrice, tengo los míos felices. Eso es lo que siempre quise. Yo no tengo gente que me envidia. Yo lo que tengo es aprendices.
Quieres. Te regalan el combustible, ¿eh? Que corre por su cuenta, no por la tuya ni por la mía. Creo que están ya los dos. Tribunos, debateños, como lo queráis llamar, con los que vamos a charlar hoy. Vamos a analizar un poco la actualidad del mundo del deporte. Hola, Antonio Villar, ¿qué tal? Muy buenas.
Sergio, un placer de nuevo estar aquí contigo.
Hola, Marcos Antón, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás?
Qué bien nos vendría un depósito gratis, ¿eh, chavales?
Sí, siempre bueno.
Vendría de lujo. Oye, aguantadme un segundo porque me pide paso Alejandro Segura en Barcelona con la última hora culé. Hola, Alejandro, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Sergio? Buenos días. Pues en Barcelona lo que se puede destacar de esta gira es que el equipo ha entrenado esta mañana nuestra con Eric García, que ayer no entrenó por precaución, pero hoy ya sí que se ha ejercitado con el grupo, así que sin problema para Eric García. El susto de ayer parece que ha quedado en nada con el futbolista catalán, así que Eric García ya está con el grupo. Dicho esto, todo el mundo sigue pendiente de Marc-André Ter Stegen, porque después de la operación el Barça va a tener unos días para enviar el informe, después de que los médicos le acompañaran a Burdeos. Ese informe se envía a la Liga, la Liga lo remite a la Comisión Médica, también de la Liga, y la Comisión Médica es la que tiene que evaluar el tiempo que va a estar de baja Marc-André Ter Stegen, así que la Comisión Médica de la Liga tendrá 24 horas para evaluar el informe que envía el Barça. Yo entiendo que a final de esta semana o a principio de la semana que viene, como mucho, ya sabremos qué tiempo de baja va a tener Marc-André Ter Stegen, si son los 3 meses que él anunció en sus propias redes sociales, o si por el contrario son 4 meses y el Barça puede utilizar el 80% de la ficha para inscribir a algún jugador como Joan García o como Marcus Rashford.
Pues vaya lío, gracias Alejandro, vaya lío que hay en Barcelona con el tema Ter Stegen, chicos, es increíble. Unos dicen, bueno, él dice que va a estar 3 meses, el Barça apuntaba 4, es lo que le interesa al club para poder inscribir jugadores y que la Liga te considere a esta baja como larga duración. No sé cómo lo veis vosotros.
En la línea, ¿no, Sergio? De todo lo que está rodeando al Barça en los últimos años, ¿no? Está incluso aún más lamentable, como ya recalcamos la semana pasada, porque quiere quitarte de encima, de la peor manera, a un capitán que lo ha dado todo por el club y que tiene un contrato en vigor, que es lo más importante. Hace operaciones, en este caso como en el de Joan García, sin asegurarte que tienes ese límite, tienes ese espacio salarial resuelto, viviendo siempre en el hambre y dependiendo, ¿no?, de agentes o instituciones externas que te salven el culo, literalmente, como fue el caso del CSD el año pasado con Ter Stegen, pues estás pendiente también de lo que ha comentado nuestro compañero, ¿no?, con el Tribunal Médico de la Liga. Y todo lo que hace el Barça, Sergio, pues deja mucho que desear, sinceramente, y a mí ya no me sorprende nada de lo que ocurra en este club.
Marcos.
Pues fijaos, Antonio, Sergio, que yo no veo tan mal al Barça como sí veo mal a Ter Stegen. También, al igual que lo ha dado todo, nadie lo discute, han sido muchos años defendiendo la portería, también hay que saber salir. Y el Barcelona tenía una oportunidad de mercado con Joan García que era imposible dejar escapar. Hansi tiene muy clara su idea, cuáles son los roles de la plantilla, de los jugadores, y a su compatriota Ter Stegen, pues no contaba con él. Tiene oportunidades. A mí de primera se me ocurre, por ejemplo, el City de Guardiola, que con Ederson no cuenta. Podría haber ido allí, año de Mundial, ya no está Neuer. Podría haber sido una muy buena oportunidad para él. En cambio, quiere agarrarse a la ciudad, al club, no quiere moverse. Pues eso yo veo más fallo de Ter Stegen, de no saber irse y de no tener muy buenas maneras tampoco. Y yo creo que es lo que la afición culé en su mayoría también piensa, ¿eh?
¿Y qué pero está en su derecho, ¿no? Está en su derecho de que se quiera quedar, ¿no? Tiene contrato en vigor y si está cómodo, claro. ¿Por qué debe irse a otra ciudad? Es que es lo que yo no comprendo, sinceramente.
En caso de quedarse, no, chavales, en caso de quedarse, habría que ver qué pasa con la capitanía. Hemos escuchado antes en la portada de este programa a Flick diciendo que eso lo eligen los jugadores. Ter Stegen es capitán, lleva 10, 11 años en la disciplina blaugrana, y esto también puede ser un daño colateral y algo que pueda afectar al vestuario.
Pues que totalmente, porque ahora ¿qué hacen? Le quitan la capitanía, también hay que ver el aficionado blaugrana lo que piensa, y es que yo creo que, pues bueno, han salido no últimamente que no estuvo en Milán en la semifinal de la Copa Europa, tampoco se lo celebró de la mejor manera la Liga. Lo que os digo, yo mi opinión es que debería saber salir. Hay oportunidades de mercado, es año de Mundial y me parece que echarle un pulso a un Barça que tiene la idea muy clara y el rol que va a tener Joan García en este caso, no me parece que sea lo más acertado por parte del jugador, ¿eh?
¿Vosotros le consideráis una leyenda a Ter Stegen? Lo hablaba ayer con Javi Jimeno y con Pablo Villa en tiempo de debate también en este programa, en esta sintonía, y había opiniones dispares, ¿eh? ¿Vosotros qué pensáis? Antonio, empiezo por ti.
Para mí sí, sobre todo porque Ter Stegen, como bien has dicho, lleva una década, ¿no?, en el club en el club catalán, lo ha ganado prácticamente todo, se ha consolidado ahí como uno de los mejores porteros en la historia del Fútbol Club Barcelona y lo ha firmado, ¿no? Lo ha firmado ahí con su juego, con su grandeza, ¿no?, en la portería. Ha tenido mala suerte con esa última grave lesión que ha tenido, pero bueno, es como todo en la vida, todo va progresando, pero ya te digo, la forma en la que el club lo quiere largar para mí es lamentable.
Marcos, ¿tú qué piensas? ¿Le consideras una leyenda a Ter Stegen del Barça?
Yo creo que si nos ceñimos a lo futbolísticamente hablando, sí. Ahora, me reafirmo en que una leyenda también tiene que saber irse y no creo que se le vaya a recordar a Ter Stegen con esta salida y estos últimos actos, estas últimas semanas. Yo creo que no le van a recordar en Barcelona como una leyenda.
Y no sé si van a recordar o no la doble oportunidad que tuvo Nico Williams para firmar por el Fútbol Club Barcelona. No sé, chicos, qué os parecen las palabras de su hermano, de Iñaki, ayer, repasando un poco cómo estaba Nico y todo lo que ha acontecido desde que saltó la noticia que podía firmar por el Fútbol Club Barcelona.
Bueno, bajo mi punto de vista en este caso, estoy por una parte a favor de las palabras de Iñaki y por otro lado no, porque por un lado Nico es el que da el paso, ¿no? Se ofrece, se deja caer por el Barça para intentar su traspaso, pero a partir de que el Fútbol Club Barcelona no le puede asegurar su inscripción, sobre todo en esos primeros días de julio, pues Nico duda y Nico no quiere repetir otro caso Olmo, lógico y totalmente entendible. Entonces a partir de ahí yo creo que el Barça no se comporta bien, genera una presión de medida sobre el futbolista, lo intenta dejar mal en todo momento por la decisión, ¿no?, de renovar con su club. Entonces, pues las palabras de Iñaki, por un lado, me saben a bien, pero por otro lado, pues me da la espinita esa, sobre todo porque Nico es el que se ofrece, ¿no?, para jugar en el Barça.
Marcos.
Yo, por una parte, pues entiendo también, hay que pensar que aparte de ser su compañero, es su hermano, entiendo que le va a defender siempre que pueda. Ahora es año de Champions para el equipo bilbaíno, es la estrella del club. Ahora también, yo creo que también todos tenemos en la cabeza un poco que ya no nos creemos nada de lo que diga Laporta, ¿no?, y todo lo que venga del otro lado si nos lo creemos. Ahora, vosotros, de lo que opinó Laporta o de lo que dijo que ocurrió con su agente y demás, ¿hasta qué punto te lo crees, no?
Es que yo creo que eso es un punto importante a tener en cuenta en esta negociación, en este no fichaje de Nico por el Barça. De hecho, su hermano ayer en rueda de prensa lo deslizó y es un poco la precipitación que tuvo el club. Me acuerdo unas palabras de Deco, también de Laporta, casi dando por hecho el fichaje de Nico por el Barça.
Claro, es que ahí es, por eso es lo que te digo, que a lo mejor el Barcelona no lo llevó de la mejor manera posible. Ahora, el Barça no me parece que este año tuviera como gran prioridad a Nico Williams, sino que se le presentó como una oportunidad, ¿no? Yo lo que quiero dar a entender es que lo que comenta Laporta de que también la gente se puede subir a la parra al final con las exigencias y demás, es que eso también puede haber pasado. Yo no me creo, bueno, yo pienso que para Nico Williams, para él personalmente, no sé si va a ser un jugador de un solo club, ojalá. Ahora, que también hay que pensar un poco en que lo que dice Joan puede ser verdad perfectamente.
Antonio.
Pues sí, yo pienso también en la misma línea de Marco. Yo la verdad es que lo de Nico Williams, como he comentado también, ¿no? Si se ofrece, quiere dar ese pasito hacia adelante, ¿no? Quiere engrandecer también su figura, ¿no? Buscando un nuevo club, un nuevo proyecto. Quiere crecer, ¿no? A nivel deportivo, porque sin duda alguna el Fútbol Club Barcelona es más grande que el Athletic Club, ¿no? En este caso. Pero si luego ese grande no le asegura, ¿no? Que lo puede inscribir y no le asegura que se pueda ahorrar un susto, ¿no? Como fue en el caso de Dani Olmo, que no supo hasta el final que pudo ser inscrito, pues entonces es normal también su decisión, pues, y se tiene que aceptar, ¿no? Se tiene que aceptar. Lo que no se debe aceptar es la presión de medida, como he comentado, que se generó a partir de esa decisión, ¿no?
La verdad que está claro que todo se ha enturbiado un poco. Al final, pues Nico acaba en el Athletic, va a compartir y va a seguir compartiendo experiencias, campo y terreno de juego con su hermano Iñaki, ahora capitán, el primer capitán negro del Athletic, chicos.
Bueno, una institución, ¿no? Yo ya más que por esto es una institución y nadie más que él se lo merece. Yo personalmente creo que este sí que es una leyenda de su club y será recordado como una leyenda, no como el Ter Stegen, ¿no? Que hemos hablado antes. Y bueno, nada mejor para Iñaki que lucir ese brazalete en la Champions.
Tengo muchas tengo muchas ganas de ver a esta temporada a Gavi. No sé en qué posición parte Pablo Páez Gaviria en las decisiones y en las preferencias de Hansi Flick en cuanto al medio del campo, un medio del campo con overbooking de futbolistas. Sabíamos que iba a volver de la lesión y que le iba a costar, como le cuesta a todos. Yo creo que le costó un poquito más de la cuenta. No he visto al Gavi que veíamos antes de la lesión y yo creo, chicos, que está ante su curso más determinante.
Sí, sobre todo porque Gavi no es del mismo estilo, entre comillas, no del resto de jugones que hay en el centro del campo, caso de John, caso Pedri, es un poco un futbolista más de contención, ¿no? De cortar el juego del rival. Entonces, es cierto que es un perfil totalmente distinto a lo que hay, que eso puede ser un punto a su favor.
Claro,
¿no?
Justo estaba pensando eso, que puede ser un punto a favor y un punto en contra, claro.
Claro, pero también necesita futbolistas de ese tipo de corte, ¿no? Entonces, si sabe jugar bien su papel, sabe jugar bien sus cartas, entonces puede tener esa oportunidad porque ya sabemos que la temporada es muy larga, Marco o Sergio. Entonces va a tener su oportunidad. Si la aprovecha, pues puede ser que se afiance ahí en el once titular o que gane muchísimos minutos con el paso de la jornada, ¿no?
Marcos, además, importante que haya Mundial este año, Mundial de Selecciones, y todos los jugadores, y más Gavi, que siempre ha venido participando en la selección de Luis de la Fuente, querrán mostrarse, y qué mejor que haciéndolo de titular, o al menos siendo importante para Flick en el Barça.
Yo creo que además, Gavi, lo que le pasó también cuando volvió es que se encontró con la mejor versión de Frenkie de Jong, ¿no? Que era uno de los grandes señalados en Barcelona y aprovechó mejor que nunca la ausencia de Gavi y entonces se encontró con un puesto que se lo habían quitado. Por ejemplo, a Pedri le pasó lo mismo, ¿no? Una lesión de larga duración, pero él sí que encontró su hueco y no tenía ningún rival, ¿no? Para esa misma posición, a lo mejor, como puede tener Gavi. Ahora, Hansi Flick me da la sensación de que siempre quiere tener todo controlado y no siempre el Barça ha demostrado que siempre va a ir para adelante, va a dominar la posesión y va a haber partidos que haya que correr para atrás, que haya que cortar y que haya que poner un tapón. Y yo creo que su hombre de confianza es Gavi y va a usarlo para este tipo de situaciones.
Sí, sí, pues sin duda que vamos a tener que estar muy, muy pendientes de Gavi, de sobre todo de Ter Stegen y ese tiempo de baja. Pasan 42 minutos de la una de la tarde, hacemos una pausita y enseguida estamos porque tenemos que hablar del Madrid, del Atleti y de muchas más cositas. Seguimos.
El deporte es nuestro.
Radio Marca Bilbao 91.4.
Acton, atención, vía estuve la tasca de cerveza de los hermanos Tate ha abierto en Pozas 50, tu nuevo local camino de San Mamés. Nuestras salchis y embutidos regadas con original y fresca Hofbräuhaus Bier de München y ambiente futbolero total. Y por supuesto, en la Plaza del Ensanche os seguiremos atendiendo tanto en Improsit como en nuestra Charcu de Colón. Aup Athletic, prost.
Salones, dormitorios, cocinas, baños, cualquier estancia de tu vivienda puede ser mejorada, reformada o construida. Te enseñamos en 3D cómo va a quedar tu nuevo hogar. También realizamos reformas integrales. Confía en Kiram Diseño y Decoración. Estamos en la entrada Usánsolo, calle Ander de 1 a 2. Visita nuestra amplia exposición con diferentes ambientes. Web kiram.es.
Bacalao Eguino, más de 80 años vendiendo posiblemente el mejor bacalao del mundo, con tiendas en Baracaldo, en Portugalete y en la calle Ascao, en el casco viejo de Bilbao, junto a las bocas de metro. Disponemos en nuestras 3 tiendas de bacalao desalado en su punto para poder consumir cualquier día del año y además preparamos en todas las tiendas tu bacalao para que lo puedas llevar de viaje en las mejores condiciones. Y recuerda, yo siempre cocino con Bacalao Eguino. Toma bacalao, bacalao, que toma bacalao. Patrocinador oficial del circuito de golf Pitch and Putt de Meastegui y Derio Golf.
Empresario, autónomo, ¿quieres un ordenador gratis para tu negocio? Con ConsulPyme y el kit digital lo tienes fácil. Nos encargamos de todo el papeleo y gestionamos la subvención para que tú solo te ocupes de tu empresa. Entra en consulpyme.com e infórmate.
¿Buscas materiales de construcción que duren toda la vida? En GECOL fabricamos adhesivos para cerámica, morteros técnicos y sistemas SATE de la más alta calidad desde hace más de 40 años para proyectos que perduran en el tiempo. GECOL, construyendo juntos, construyendo para toda una vida.
Radio Marca, el deporte es nuestro. Radio Marca.
Ya está aquí el Movistar Fantasy Marca, el juego que une a los locos del fútbol, los analistas de sofá, los que siguen el mercado al minuto y los que siempre aciertan con los cambios. Únete a la comunidad fantasy más grande del país, compite en las ligas oficiales y juega por premios jornada a jornada. Empieza ya a montar tu equipo que la temporada no espera. Descarga ya la aplicación del Movistar Fantasy Marca porque es tu once, es tu ley. Y chicos, Antonio, Marcos, hemos mandado a Matilde Piñol al Bernabéu porque ya sabéis que, bueno, aunque no hay mucha actualidad en cuanto a mercado en el Real Madrid, está la cosa parada. Ya hicieron los deberes antes del Mundial de Clubes, se habla de la posibilidad de contratar un central, pero de lo que más se está hablando ahora en el Real Madrid son de dos cosas. Una, si venderías a Rodrigo o no. Dos, la camiseta de Kylian Mbappé con ese dorsal número 10, una camiseta que en la primera conexión con Matilde nos daban precio, nos hablaban de 170 euros limpia más 25 con serigrafía. Se nos está yendo de las manos lo del precio de las camisetas, chavales.
Totalmente. Ayer también apareció por redes sociales, ¿no?, el precio de la camiseta de Alex Baena, en este caso, uh-huh. 180 euros. Es una locura que deben parar cuanto antes porque el aficionado medio no puede gastarse ese dinero en una camiseta de fútbol.
Es que esto está ya siendo un artículo de lujo, Marcos.
No, total. Ahora para tener a tu jugador favorito y tu camiseta favorita, Mbappé con el 10, ¿no? Ahora tienes que casi un sobresueldo, ¿no? Tienes que tener. Pero bueno, al final, si la gente lo sigue comprando, va a seguir siendo así. O
eso
sea que,
es así.
Tony tampoco. Uh-huh. Aunque eso sí, hay que tener dos trabajos casi ya para poder pagártelo.
Mira, me pide Matilde paso porque creo que sigue ahí en los aledaños del Bernabéu o en la tienda del Real Madrid. No sé muy bien, pero ahí está. Hola de nuevo, Matilde.
Hola Sergio, ¿qué tal? Estamos aquí con más aficionados del Real Madrid para, bueno, preguntarle sobre la nueva camiseta y este cambio de Kylian Mbappé. ¿Os vas a comprar la camiseta?
Es que yo soy del Barça.
Todos del Barça somos. Yo sí, la veo.
Nosotros no hemos tenido suerte, a ver.
¿Y qué te está pareciendo como madridista el cambio del 9 al 10?
Pues me parece muy bien, muy buen cambio.
Habla de los precios.
Pero hay un problema, es bastante cara la camiseta. Y tengo que cobrar este mes para poderla comprar.
No, ¿y crees que Mbappé puede hacer historia con el número 10?
Sí, Balón de Oro este año, acordaros.
¿Y bota de oro o no?
Bota de oro no.
Sí, otro año más.
Solo balón de oro.
Solo balón de oro.
Yo creo que repite otra temporada histórica.
¿Y para vosotros quién tiene que ser el líder del Madrid? ¿Vinicius o Mbappé?
Kylian.
Para mí Kylian es bastante más regular que Vinicius.
Jude Bellingham.
Jude Bellingham.
También, bueno,
también. ¿Y venderías a Rodrigo?
Seguro.
No,
seguro.
No.
Me llegan con 80 millones y se lo llevo yo a casa.
Imposible.
Siente los colores, Rodrigo.
Inglaterra
lo quieren seguro.
¿Tú qué opinas?
Aquí ya se ve que Xavi no confía en él.
Es canterano.
Sí.
Yo creo que hay que dar una oportunidad más.
Vale, chicos, muchas gracias.
Chao.
Las palabras de más gente que ha venido aquí al Bernabéu a ver la tienda y, bueno, la nueva camiseta de Kylian Mbappé para esta nueva temporada.
No me extraña, Matilde, gracias, que se quejen del precio, porque es una locura. Mira, decía Marcos también que hay que cobrar dos sueldos, pues el chaval este estaba esperando a que le llegase la nómina para poder comprarse la camiseta de Mbappé, una locura. Oye, me hablan también del liderazgo de Jude Bellingham. Poco estamos hablando del inglés en una temporada en la que, sí, ha estado bien, pero sin más, ¿no?
Sí, sí,
yo creo que es que además lo que ha pasado...
Sí, dale, Marco, perdón, dale, Marco.
Yo voy a decir que Bellingham, cuando llegó aquí, empezó irrumpiendo, ¿no?, su faceta como goleador. Todo el mundo ya lo ponía como uno de los principales candidatos del Balón de Oro a los 2-3 meses. Y yo creo que ahora estamos viendo al Bellingham trabajador, ¿no? Se ha puesto el mono de trabajo, ya no va tan adelante hacia el área. También la llegada de Mbappé, obviamente, tiene que ver con ello. Y este año me espero más de lo mismo de Bellingham, que va a ser ese trabajador, que va a estar 90 minutos corriendo por todo el campo, presionando y ayudando también en la salida del balón, algo muy importante en este nuevo Madrid de Xavi Alonso.
¿Decías, Antonio?
Yo más que trabajador en este caso de Bellingham, yo creo que durante esta temporada, durante esta última temporada, lo he visto un pelín más desubicado que el anterior, ¿no? Porque tras la llegada de Mbappé al Real Madrid, el dibujo, ¿no?, sobre todo con Vinicius, con Bellingham, con la gente de arriba, Rodrigo, pues se ha modificado en este caso, ¿no? Entonces, bajo mi punto de vista, se ha visto a un Bellingham un poquito más perdido en el campo, no sabiendo, ¿no?, en el caso de llegar en segunda, desde segunda línea, como si llegaba en la primera temporada, donde marcó muchísimos goles, sobre todo en la primera vuelta y en la segunda, y durante la segunda temporada, pues sí que lo vi un pelín más perdido. Es cierto que tiene que volver a dar ese paso hacia adelante para convertirse en el jugador importante que fichó el Real Madrid, y bueno, luego, en cuanto a líder, Mbappé es el que tiene que coger la batuta sin duda alguna, ¿no? Porque en una de las peores temporadas del Madrid en los últimos años ha anotado 44 goles, y eso que el inicio de campaña no fue nada bueno, ¿eh? Entonces, su fichaje, obviamente, después de intentarlo durante varios años, pues generó un pelín de polémica porque fue un inicio malo, pero a raíz de la campaña, ¿no?, de ir siguiendo progresando con la campaña, pues el francés pues se impuso en la delantera y vimos la calidad que tiene, ¿no?
Permitidme, chicos, que haga un alto en el camino en este debate, porque ya ha terminado ese acto de presentación de Copete como nuevo jugador del Valencia. Ahí ha estado el verdadero líder de Radio Marca Valencia, que es Luco Cortés. Hola, Luco, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis?
Oye, acto de presentación, luego rueda de prensa. Hemos estado escuchando aquí las palabras de Copete, hemos escuchado un extracto de esa rueda de prensa, unos minutos, porque se han empalmado y solapado también con las del Atlético de Madrid. No sé, Luco, ¿con qué te quedas de ese acto de presentación?
Bueno, con dos cosas, en la que Copete, bueno, ha alzado la voz y ha dicho que ha priorizado el Valencia por delante de todo lo demás, entre otras cosas continuar en el Mallorca, y sobre todo hay que recordar que el Valencia sacó un comunicado con la llegada del nuevo CEO de fútbol, de Ron Gourlay, al principio de verano, diciendo que iba a pelear por Europa. Esto, palabras textuales, ¿no? Pues bien, hoy le han preguntado por eso a Copete. Ha dicho, a ti cuando te fichó el Valencia, te habló de que el objetivo era Europa. Bueno, Copete ha dicho que Europa lo decíamos nosotros, los periodistas, que a él lo que le habían dicho es que hay que exigirse a la altura del Valencia Club de Fútbol, ¿no? Bien,
pues Europa.
Yo creo que lo que tendría que hacer el Valencia, entre otras cosas, es ponerse de acuerdo y realmente saber cuál es el objetivo.
Totalmente.
Yo creo que lo del comunicado y lo de hablar de Europa es una cagada con todas las letras, ¿vale? y tampoco puedes exponer en este caso a los jugadores que has fichado, porque por ejemplo, yo no sé si os gustará más o menos, para mí por ejemplo Copete ojalá le vaya fenomenal, no tiene absolutamente culpa de nada, pero no es un futbolista Europa, no, no. Es un futbolista Champions, por ejemplo, ¿no?
No.
¿Vale? Entonces bueno, yo creo que lo del comunicado fue una cagada, Copete no tiene nada de culpa de eso y hay que entenderlo. Y sobre el Valencia, una cosita más. Iván Azón, sí, es un nombre del que ya hablamos ayer, que hace dos días lo sacamos en Marca y en el
sí,
Radio Marca.
Me lo mencionaba esta mañana en la conexión, sí.
Claro, también. Pues bueno, el Valencia, hoy reunión clave, conversaciones entre el Valencia Club de Fútbol y los agentes de V7, la agencia de David Villa, que es la agencia de Iván Azón, para que llegue cedido. Se está hablando de que el Valencia tendrá que pagar un pequeño fee de cesión, es decir, una pequeña compensación al Como, para que llegue cedido Iván Azón hasta final de temporada, pero las conversaciones van bien. Iván Azón es cierto que tiene otras ofertas, pero por ahora el Valencia le gusta bastante al delantero ex del Zaragoza, un nombre que yo repito esta casa y que parece que va a ser cedido un nuevo delantero del Valencia en las próximas horas, días, si no se tuerce nada, que todavía, repito, insisto, no está cerrado.
Pues esa es la última hora en Valencia. Luco, no me has negado el piropo que te he echado, ¿eh? Tú lo de la falsa humildad contigo no va, ¿eh? El verdadero líder
no,
de la Marca,
es que no sé,
has entrado como un titán, ¿eh?
No, sí, no, yo no,
o sea,
yo no
te has pasado por encima a Lázaro, a Pascual,
no,
a Picó,
no, para nada,
a todo
to
Dios,
para
¿eh?
Nada, para nada, para nada. Yo,
debe
hombre,
ser?
A ver. Claro, ahora cuando Pascu y Lázaro están de vacaciones,
claro.
Soy el único, no un líder, soy el único que está, ¿no? Pero es cierto que cuando están ellos son los jefes y yo voy por detrás, obviamente, claro que sí. Hombre, no, no, yo sé que el piropo había sido más con cariño que una realidad que no lo es, ¿eh?
Ya sabes que a mí lo que más me gusta de ti es que eres un periodista de raza, como diría aquel, y que compartimos bigote, eso ya lo sabes. Luco Cortés.
Hace un tiempo ya, sí. Ahora que soy un viejo joven, le tiro.
Adelante. Oye, ¿el veranito bien?
Vea, he tenido poco, 4 días ahí en el puerto de Santa María y ya está, pero los 4 días que he ido al puerto de Santa María he dejado huella, ¿eh?
Sí, te has rodeado de buena gente, que lo hemos podido ver en las redes sociales de Luco Cortés. Luco, gracias.
Hicimos la batalla y la ganamos.
Siempre, eso siempre. Valencia, Luco, gracias.
Venga, chao, un abracito.
¿Cómo está el Valencia, chicos? Que a mí me da, joder, no me da pena porque al final, pues bueno, son las realidades, son ciclos, pero joder, yo recuerdo de pequeño ver al Valencia ahí arriba, incluso en finales de Champions, y ahora verlo ahí, incluso hablando de permanencia, pues me choca un poco, ¿no?
Sí, sí.
Es un poco.
A mí un poco. Sí. A mí también, la verdad.
Es un poco. Pues,
totalmente. Sí.
Dale.
Sobre todo, ¿no? Porque es una pena, ¿no? La situación actual del Valencia, también la del Sevilla. Son dos equipos que tienen que quedarse en primera división porque son dos equipos muy grandes históricamente. En este caso, el Valencia, que es el que estamos hablando. Y su descenso, ¿no? Un hipotético descenso a segunda división, pues devaluaría la liga, ¿no? En este caso. Entonces, Valencia y todos los equipos grandes deberían estar en primera división. Y gracias a Dios, la temporada pasada salvó la papeleta y lo vamos a disfrutar otro año más, ¿no?
Seguro que sí. Chicos, os voy tirando la última para cerrar. No sé si vosotros venderíais a Rodrigo.
Yo creo que sí. No sé, no tiene hueco. Es que si te imaginas el plantel, ¿no? O todas las jugadas que tiene que tener Xabi Alonso en su cabeza, yo creo que Rodrigo no puede entrar en esos planes. Alguien tiene que ser sacrificado, es lo que se ha ido hablando todo el año. Y Rodrigo, a mí personalmente, me parecía de los mejores jugadores de calidad de jugador, como completo, ¿no? Del Real Madrid, pero sí que es verdad que la irregularidad le ha matado, es lo que le estaba precisamente defendiendo, ¿no? Su valor como jugador, pero yo creo que esa irregularidad del tramo final le ha terminado de sentenciar y lo único que a ver dónde, ¿no?
Ya, eso es lo que pasa. Yo creo, Antonio, Marcos, que solo hay un destino y es la Premier, porque además, abriendo Marca, la web de Marca hace un ratito, Luis Díaz ya es oficial con el Bayern de Múnich. O sea que las puertas de los equipos de grandes de Europa se van cerrando y todos los caminos conducen a Inglaterra, Antonio.
Yo, como piensa Marco, creo que se debe ir, pero creo que se va a quedar. sobre todo porque ningún equipo va a cumplir con las pretensiones y expectativas económicas que pide el Madrid. El brasileño fue otro de los futbolistas que dejó mucho que desear la temporada pasada, y es obvio que los equipos pues no quieran pagar esa millonada, ¿no?, por un futbolista que dejó esas malas sensaciones, y a pesar, como bien ha dicho Marco, de contar con una calidad tremenda. Pero bueno, así es el fútbol, son ciclos, como bien hemos comentado, y a ver qué ocurre, porque en un abrir y cerrar de ojos puede pasar cualquier cosa.
Marcos, contento con el mercado del Atlético de Madrid, ¿no?
Muy, muy contento, la verdad que sí. Están haciendo un gran trabajo. Se está notando además una tendencia, ya no por la juventud de los jugadores que están rejuveneciendo la plantilla, sino por el estilo de los mismos. Yo presiento que Simeone va a querer ofrecer más, que va a querer rodear a Julián de jugadores que quieran tirar hacia adelante, que no haya que correr tanto para los dos lados del campo, ¿no? Y más que nada eso, yo veo la buena sensación de jugadores con mucho físico, con juventud, y que van a querer proponer hacia adelante.
Antonio, ¿qué te parece cómo se ha movido la dirección deportiva del Atlético de Madrid?
A mí, sinceramente, se ha movido de forma excelente hasta el momento. Eso sí, falta un par de movimientos, que sería el central titular, sobre todo si quiere seguir con el mismo sistema Simeone, y un jugador de ataque, un jugador de arriba, regateador, que desarbole, ¿no?, sobre todo a las defensas rivales, y a ver qué pasa. Si llegan esos dos futbolistas, mercado de 9, y en mayo hablaremos a ver qué es lo que ocurre, porque la plantilla y el proyecto pinta muy bien.
¿Os echáis de menos alguna salida más en clave atlética?
Yo ahora, tras ver el fichaje de Marc Puig, veo más fácil soltar a Nahuel Molina, ¿no?, porque no ha terminado de romper, y si quieres darle vía libre al titular de la sub-21, ¿no?, como es Puig, y con esa proyección que tiene, a lo mejor Nahuel le puedo pagar un poco, si me lo tengo en cuenta, pero yo creo que el único retoque que falta en clave de salida sería Nahuel Molina.
Uh-huh. Antonio, ¿coincides con Marcos?
Yo coincido en ese aspecto, y también añado que debería salir Griezmann. La semana pasada ya lo expliqué. Griezmann se va a quedar una temporada más, a ver qué ocurre, ¿no? Uh-huh. Pero a mí me falta que tenía que haber salido este año ya, tenía que haber salido este mercado de verano, porque como bien hemos comentado también con lo de Ter Stegen, hay que saber cómo salir, ¿no? Y Griezmann yo creo que ya lo ha dado todo por el Atlético de Madrid, y tendría que haber dado el paso a la derecha o a la izquierda para dar paso también a otro futbolista de ataque, con proyección, y que vengan con ganas de sumar, ¿no?
Pues chicos, no sé si nos dejamos algo más. Creo que hemos repasado todo bastante bien, así que os emplazo a la semana que viene, misma hora y misma sintonía. Marcos, creo que tú estás por ahí de vacas, ¿no?
Yo estoy muy disfrutón, días libres, agustito en la playa, estoy en Tenerife, así que desde el paraíso te escucho casi.
Pues mira, disfrútalo. Gracias, Marcos, abrazo.
Muchas gracias, chicos. Chao.
Antonio, tú me imagino que de vacaciones no, porque creo que por curro ya te toca volver para Madrid en breve, ¿no?
Pues te voy a llevar a la contraria, porque estoy de vacaciones.
Ah, pues mira.
La semana pasada estuve de feria en Casariche, en casa.
¿Sí?
Y esta semana pues me he venido para Roquetas de Mar.
Ah, pues mira qué bien. A disfrutar por allí, a pasarlo bien y come bien, que por ahí se come muy bien a mi salud, ¿vale?
Muchísimas gracias.
Gracias, Antonio. Nos vemos la semana que viene.
Hasta luego.
Venga, que consejito cuando pasa un minuto de las 2 de la tarde, pausita rápida y seguimos. Tu coche vale más de lo que piensas. Mientras los mejores equipos buscan nuevos talentos, en Yamóvil están buscando tu coche. Llévalo a cualquiera de sus concesionarios y recibe una oferta inmejorable para que puedas hacer el cambio que estás esperando. No dejes que tu oportunidad de oro se escape. Recuerda, Yamóvil es el concesionario que más paga por tu coche bien cuidado. Venga, que seguimos, 2:01 de la tarde, una hora menos, si nos escuchas desde la comunidad canaria. Tengo un protagonista, siempre lo digo, pero es que es de lujo, protagonista de lujo, un protagonista que se dedica a un deporte, a una disciplina que a mí me resulta curiosa, me da algo de miedo y tampoco sé mucho de ello, y por eso he decidido llamarlo. Él es Miguel Lozano y es apneísta. Hola Miguel, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Cómo estás? A ver, te explico un poco a la gente y te presento, ¿vale? Porque eres uno de los apneístas más destacados a nivel internacional, referente absoluto en el mundo de la apnea profunda, especializado en modalidades de inmersión libre, y también con aletas, y has llevado, por supuesto que sí, el nombre de España a las profundidades del océano, ¿eh? Casi nada, ahí me he puesto melancólico. Estoy en lo cierto, ¿no, Miguel?
Sí, al final, pues bueno, me he dedicado una vida a entrenar la apnea profunda, aquello que muchos de pequeño lo hacemos de forma innata, ¿no? Ir al mar, buscar pulpos debajo de las rocas, y los niños, ¿no?, con esa curiosidad.
Sí.
O tratar de cruzar una piscina, ¿no?, aguantar la respiración, aguantar el máximo tiempo. Pues bueno, hay una disciplina, un deporte que es apnea deportiva, y donde el objetivo es aguantar el máximo tiempo, recorrer la mayor distancia, o en mi caso, pues especializado en buscar la máxima profundidad con una sola boca nada de aire.
Ajá. Eres doble subcampeón del mundo en dos de las tres disciplinas principales, peso constante sin aletas e inmersión libre. Uno de tus logros más importantes, yo creo que fue en el 2016, durante esa Caribbean Cup, donde alcanzaste la profundidad de 122 metros, increíble. O sea, una locura, y además pionero en España en romper barreras históricas, alcanzar los 100 metros y los 83 metros sin aleta. Miguel, ¿cómo haces todo esto? Cuéntanos el secreto.
Bueno, al final, bueno, no es un secreto, es
mucho trabajo.
Entrenamiento, es, pero siempre desde una base metodológica, ¿no? Como igual que cuando enseñamos a un principiante, saber qué va a ocurrir fisiológicamente hablando cuando aguante la respiración, tanto en estático o en dinámico o en profundidad. Tiene que saber qué va a ocurrir, ¿no?, en su cuerpo. Luego tiene que saber cómo hay que hacerlo, o sea, la técnica, tanto la respiración, la relajación, el aleteo, la compensación, la biomecánica, entender cuáles son las formas hay que hacerlo para ser más eficiente. Y luego exponerse de forma progresiva, con una seguridad que no esté comprometida, ¿no? Entonces, esto es como escalar, ¿no? Si te dan una pared y no te dan cuerda ni cabo, o sea, ni arnés, y subes, y a medida que vas subiendo dices, bueno, hasta aquí, porque si no me voy a matar. Entonces tu rendimiento baja por miedo a no saber lo que haces, ni cómo hay que hacerlo, ni la seguridad está garantizada. En cambio, cuando te dan un arnés y una cuerda y te dicen cómo tienes que moverte y que si te caes no pasa nada y demás, pues eres capaz de ir subiendo, ¿no? Pues en la apnea pasa lo mismo, pero bajando las profundidades del mar. De forma progresiva nos vamos adaptando mentalmente.
Ajá. Tengo varias preguntas. La primera que se me pasa por la cabeza es qué sientes al estar a 120 metros aproximadamente de profundidad. Me imagino que el silencio tiene que ser atronador, y que la oscuridad también tiene que dar mucho miedo, ¿no?
Bueno, nosotros nos guiamos por información más de flotabilidad, densidad, sonidos, temperaturas, cosas que no es lo que vemos, sino lo que sentimos, ¿no? Entonces es como un ejercicio muy introspectivo. Podríamos ser ciegos completamente, pues como decías, hay oscuridad, y por lo tanto lo que vemos pasa a un segundo plano, ¿no? Entonces, bueno, sí, hay esa sensación de soledad completa, de inmensidad, ¿no? Un pequeño punto en medio del océano, pero de alguna manera pues también conectado con tu propia esencia animal, con tu aspecto racional que también aflora a veces, ¿no? Ese instinto de supervivencia, pero la razón te permite controlar las emociones porque está muy entrenado. Entonces, bueno, es un juego, ¿no? Contigo mismo, con tu cuerpo, con tu mente, en un entorno como la naturaleza, ¿no? Entonces, bueno, yo tengo una mezcla de emociones, no es solo una, ¿no? Pero también es verdad que descender a esas profundidades es muy técnico, entonces tienes que estar muy concentrado en el movimiento, en la relajación, en la compensación de los oídos. Entonces, bueno, digamos que el foco está centrado en aspectos técnicos también.
¿Por qué es tan importante, Miguel, estar relajado?
Bueno, porque el pulmón es un órgano flexible y, por lo tanto, si tú el pulmón está unido a la pleura, la pleura al diafragma, a los músculos intercostales, por lo tanto, si tú estás en tensión con una contracción abdominal, el pulmón no se puede comprimir debido a la presión y, por lo tanto, sufre más, ¿no? Ah. Y no solo eso, a nivel técnico y de relajación, sino también de consumo. Cuanto más tensión muscular haya, mayor ritmo cardíaco y, por lo tanto, más consumo. Nosotros nos guiamos en ser lo más eficientes con el menor consumo posible, hacer la máxima distancia o mayor tiempo posible consumiendo lo menos posible.
Ajá. Has hablado del tema de los oídos. Esto es algo que cuando hablas de apnea con los amigos y las amigas en una sobremesa y tal, que siempre salen este tipo de deportes a escena, gente que se inicia en el buceo.
El buceo,
eso es, me hablan mucho de los oídos. A mí es algo que me da algo de miedo, te he de reconocer. No sé cómo lo gestionas y cómo lo vas midiendo.
Bueno, es un aspecto, como te decía antes, fisiológico y técnico. O sea, el aire está en el oído medio. El oído medio es un espacio con aire y, por lo tanto, cuando bajas a profundidad, como hay más presión, pues por presión se disminuye el volumen del aire del oído medio y eso abomba el tímpano y eso es lo que hace que te duela los oídos. Haciendo una técnica que básicamente utilizamos en los músculos del cuello y la lengua, se llama la técnica de Frenzel, generamos presión en la cavidad oral para aumentar la presión en la cavidad bucal, o sea, la cavidad nasal. De ahí ese aire, pues como cuando te pinzas la nariz en el avión porque te molesta un poco o en una subida de una montaña, o es una especie de bostezo donde tiramos de tensores, pero en este caso es una presión mecánica, o sea, como apretando con el aire de la boca a la cavidad nasal. Ahí ese aire llega al oído medio y vuelve el tímpano a su posición. O sea, nosotros no soportamos el dolor, nosotros compensamos la presión. Pasa que desde fuera, si no lo sabe, la gente dice, hostia,
claro,
¿cómo aguantan el dolor? Si yo bajo una piscina a 2 metros y me duele los oídos que no puedo, me revientan. No, nosotros compensamos y enviamos aire al oído medio para que deje de doler, obviamente.
Oye, Miguel, ¿y te da tiempo a disfrutar del proceso? Es decir, y me explico, porque estar pendiente de orientarte, seguir la guía si la tienes, calibrar los oídos, los pulmones, llevar la respiración, estar relajado. Al final, cuando te quieres dar cuenta, has bajado y casi que has subido.
No, bueno, esto se mecaniza. Es como cuando te sacas el carnet de conducir y todo es, hostia, el embrague, la primera, segunda mirada en el retrovisor y 5 años después lo haces sin pensar de forma, pues, automática, ¿no? Pues esto igual, cuando lo has repetido miles de veces un ejercicio, es capaz de centrar la atención, aquí, relaja aquí, no, compensa aquí, muévete aquí, para de moverte, descansa, o sea, está todo muy, muy mecanizado, pero la base siempre es la pasión y el placer por el, no solo el hecho de aguantar respiración, sino pues el jugar con tu cuerpo, el estar en la naturaleza, estar con amigos que le encanta también estar en el mar y aguantar respiración, o pescar, o hacer, bueno, actividades en el mar, ¿no? Entonces la apnea no solo tiene un aspecto deportivo, sino muy terapéutico. Nosotros enseñamos a la parte más terapéutica, relajación, de respiración, de reeducación postural, bajar los niveles de cortisol, estrés continuado. O sea, la apnea es una muy buena herramienta, todo y que no lo parezca, porque mucha gente dice, bueno, aguantar respiración parece más estresante que relajante. No, todo lo contrario. Somos una especie que tenemos unas adaptaciones para aguantar la respiración de forma innata, solo que, como la gente no lo sabe, tiene ignorancia y le genera inseguridad. Pero desde el conocimiento, la técnica y la seguridad, se adaptan y se relajan completamente.
Ajá. ¿Y qué tipo de estrategias, qué tipo de recursos le haces o tienes para que tu mente trabaje? Es precisamente eso que es tan importante de no respirar, porque yo entiendo que muchas veces cuando estás abajo, tu propio instinto humano te lleva a tomar aire, ¿no?
Claro, bueno, el instinto de supervivencia aflora, ¿no? Si ahora viene ahí al despacho un león, pues tu instinto sale salir corriendo, te sube el ritmo cardíaco, produces adrenalina para sobrevivir, ¿no? Pero cuando te expones desde esa metodología de forma repetida, tú eres capaz de mantener esa ecuanimidad. Nosotros enseñamos a la gente, pues precisamente a entender qué va a ocurrir, cómo hay que hacerlo, y lo exponemos de forma repetida para que se vayan adaptando mentalmente, y entonces ya no actúan de forma instintiva, que el instinto le dice, uff, despierta la actividad fisiológica para algo que es un riesgo vital, y lo hacen desde el conocimiento de saber qué va a ocurrir, cómo hay que hacerlo y que la seguridad en este caso no está comprometida. Entonces ahí es cuando entra lo que llamamos una encadenación de pensamientos no dirigidos. O sea, se divagan, en vez de estar pensando estoy aguantando la respiración, se relajan, se evaden y entran en esa encadenación de pensamientos no dirigidos. Ajá. O en el mar, aspectos técnicos, la compensación, el aleteo, no estás pensando en estoy aguantando la respiración yendo a la profundidad del mar y me alejo de la vida que está a la superficie, ¿no?
Ajá, joder.
Pero bueno, esa es la dualidad.
Me estás dejando,
ese es el juego.
Me estás dejando loco, porque yo te confieso que el mar me le tengo mucho respeto, incluso te diría que miedo, y es el gran desconocido, ¿no? Claro. No sé, tú, cuando has bajado claro. tanto a 100 metros, 122, que recuerdo a la gente que nos está escuchando, cuarto ser humano en bajar a más profundidad, 122 metros, Miguel Lozano está con nosotros hoy, ¿te has encontrado alguna criatura? ¿Te has encontrado algo? No sé.
Sí, sí, bueno, nosotros al estar durante mucho tiempo, durante muchos años en el mar, pues las probabilidades de que de ver animales aumentan. De hecho, es uno de los de las grandes suertes que tenemos, ¿no? O al menos para mí, el hecho de estar en el mar mucho tiempo me permite tener esas interacciones con animales, ballenas, focas, orcas, tiburones de todo tipo, ¿no? Y desde el conocimiento de nuevo, ¿no? Saber que cómo interactuar con ellos, que cuál es su forma de comportarse y demás. Entonces, bueno, en mucha profundidad es más raro porque nosotros vamos sin máscara, entonces no estamos centrados en lo que hay a nuestro alrededor, ¿no? Que pueda haber, pero es relativamente raro. Los animales suelen estar o cerca de costa o en medio del mar si son pelágicos, pero siempre por superficie, en profundidad, pues es tan inmenso que es difícil que a veces aparezca, ¿no? Pero bueno, puede ocurrir. Pero vamos, ya lo buscamos, ¿eh? Intentamos que eso ocurra. Pero bueno, el miedo es normal. Porque, pues a lo mejor no te han enseñado, no sabes qué hay debajo del mar, no sabes claro. qué pasa con los animales, no sabes cómo actuar tú, pero cuando se formamos a la gente, les enseñamos esa metodología, cambian su chip completamente.
¿En cuánto tiempo, por ejemplo, Miguel, yo ahora me quiero iniciar en apnea, ¿en cuánto tiempo puedo empezar a tener proyectos y a tener descensos como, no el tuyo, que es un nivel estratosférico, pero sí ya descensos importantes?
Bueno, a ver, lo primero que hay que hacer es formarse, digamos, con un curso inicial, digamos, ¿no? Que es donde damos la base de la apnea deportiva para entender la fisiología, saber cómo respirar para inducir a la relajación, cómo respirar para llenar los pulmones de forma completa, diafragmática, torácica, clavicular, cómo compensar los oídos, cómo aletear, todos aspectos biomecánicos, técnicos y fisiológicos y mentales para poder, digamos, empezar de una forma segura. En un curso normal, pues la gente aguanta entre 2-4 minutos y baja entre 15 y 20 metros. Eso es la media estadística. Luego unos más, otros menos, depende un poco de sus inseguridades o aspectos técnicos de consumo, pero bueno, suele ser lo habitual. Ahora bien, si lo que quieres es ya empezar a entrenar, la apnea recreativa, pues se puede bajar normalmente entre los 0 y los 40 metros, y ya bajar 50, 60, 80, 90, pues requiere un poquito de continuidad, de ir a entrenar de vez en cuando, entrenar en piscina, entrenar mar, irte a vivir un sitio donde haya pues más accesibilidad de apnea profunda y más comunidad, como en Tenerife, aquí en España, donde hay mucha más cultura de apnea por las condiciones, ¿no? Climatológicas, orográficas y demás, o en Egipto, o en Bahamas, o en diferentes sitios donde hay más comunidad, como tendría un escalador, ¿no? Que se va a Yosemite 2 meses a escalar porque le encanta aquello, pues la forma de progresar muchas veces es esa, ¿no? Ir a sitios donde haya esa continuidad, ¿no? Porque es un deporte también muy, no solo muy técnico y mental, sino muy adaptativo. Necesitas adaptarte a la profundidad de la presión de forma progresiva.
Hablas de resistencia, hablas de técnica, creo que también hay una conexión interior donde todos los elementos de tu cuerpo tienen que estar cohesionados y perfectamente simultaneados. De las tres, ¿cuál es la más importante?
Bueno, al inicio, un principiante, lo más importante es el aspecto técnico, cómo moverse, cómo aletear, cómo compensar. y o cómo relajarse y cómo respirar, y el aspecto mental, cómo se adapta mediante la exposición, pues lo que te decía antes, el instinto que aflora, pero entonces se da la vuelta y sube, entonces le corriges cuatro errores, bajas con él o con ella, y entonces se va adaptando y va progresando. Entonces es más importante eso que la parte física, si está con más o menos grasa, si tiene mayor flexibilidad o menos, si fuma o no fuma, esos aspectos que no son importantes. Al alto nivel, quizá lo más importante sigue siendo la parte técnica y mental y adaptativa, o sea, adaptarse a la presión, compensar de forma eficiente, aletear de forma eficiente, todo eso. La parte mental, cómo trabajas el instinto, cómo te adaptas a pensar, bueno, voy a ir a mucha profundidad, voy a estar solo, voy a estar oscuro, hay animales, todas esas cosas que afloran. Pero también hay un aspecto físico, porque claro, más profundo, más movimiento, si no tienes flexibilidad, si no tienes potencia, si no tienes tolerancia al exceso de CO2, a la falta de oxígeno, a la producción de lactato. Por eso también entrenamos a atletas de alto nivel de otros deportes, porque la apnea tiene una parte de entrenamiento hipoventilatorio, que llamamos, para mejorar la flexibilidad, mejorar la producción de lactato, la contracción del bazo, producción de hematocrito, cosas que son de alto rendimiento también.
Joder. Te tiro la última, Miguel, aunque me quedaría hablando contigo aquí hasta las 4 de la tarde, que terminamos
el programa. Yo voy rápido porque sé que vosotros vais ahí a tiempo justo, ¿no?
No, pero nos estás explicando muy bien. Es un deporte que me genera muchísima curiosidad, pero que creo que hay mucho desconocimiento y mucho miedo en torno a la apnea. No sé, Miguel, ¿dónde te gusta a ti más practicar este deporte? Y no vale que me digas en el agua, claro, el chiste es fácil.
Bueno, principalmente, obviamente en el mar, en mi caso, porque estoy especializado en profundidad, pero bueno, hay muchos sitios en el mundo. O sea, ahora, por ejemplo, en verano, casi cualquier sitio puede ser bueno. Aquí en el Mediterráneo, hacemos cursos en el Cantábrico, hacemos diferentes sitios. Ahora bien, como condiciones perfectas, pues como te decía, Tenerife es uno de los mejores sitios del mundo por su accesibilidad a la profundidad, buena visibilidad, sin termoclinas, sin corrientes, buenas condiciones climatológicas todo el año, entonces da mucha estabilidad de alguna manera. El Mar Rojo, hay un sitio que es el Blue Hole en Dahab, que es un sitio pues muy mítico donde los apnistas bucean durante todo el año, entonces hay comunidad, hay gente todo el año entrenando, las condiciones son como las que te decía de Tenerife, muy buenas. Entonces a mí me gustan estos dos sitios principalmente porque he vivido tiempo, y luego pues sitios como el Caribe, el Blue Hole de las Bahamas, que es un sitio también muy espectacular para la profundidad, en Bali, en el sudeste asiático, bueno, hay muchos sitios así donde se puede. Lo que pasa es que luego lo hacemos también pues en Sudáfrica, a lo mejor pues para más temas de avistamiento animal y no tanto de apnea profunda, Baja California, los cenotes en Playa del Carmen, en México. Bueno, hay muchos sitios del mundo. Yo soy
territorio de tiburón blanco, Miguel. Estos últimos que me ha dicho, territorio de tiburón blanco, el animal que más miedo me da a mí del planeta. Yo es que soy un cagao, Miguel.
Lo difícil es verlo. Eso es lo complicado. Ojalá fuera más sencillo verlo, ¿no? Bueno, muchos sitios donde se hace interacción un animal con ballenas, con orcas, con delfines. Al final, bucear y nadar al lado de un cetáceo es una experiencia única que se te queda grabada.
Y el último reto, el próximo reto, mejor dicho, de Miguel, si no lo puedes contar, ¿cuál puede ser?
Sí, bueno, ahora mismo no estoy compitiendo. Ajá. Hace 4 o 5 años que no estoy compitiendo. Me estoy centrando más en aspecto, pues, un poco académico, enseñar a la gente, a formar, a mejorar el conocimiento. Como decías tú antes, la connotación que tiene la gente de la apnea aún es negativa. Cada vez se conoce más, pero aún no está asociado a un riesgo, a algo pues que es antinatural, cuando es todo lo contrario. Nuestra especie está diseñada para aguantar la respiración, no solo biológicamente, sino también a nivel cultural. Éramos recolectores, pescadores. Entonces, bueno, tenemos adaptaciones para ello. Lo que pasa es que la gente pues no conoce la técnica, ni la fisiología, ni sabe que se puede hacer desde un punto de vista muy seguro. Entonces, bueno, ese es mi objetivo, que acercar la gente a más gente, o sea, la apnea a más gente cada vez más, pues fomentar mis escuelas, dar cursos, entrenar a atletas de alto rendimiento, mejorar el estrés continuado en team building para empresas. Bueno, un poco transferir todo lo que yo he aunado en 2 décadas de entrenamiento y conocimiento a todos los niveles, pues transferirlo a la cotidianidad de las personas también.
Pues Miguel, te agradezco enormemente el ratito que hemos echado aquí en esta sintonía, en la radio del deporte. Sin duda, ahora le tengo menos miedo y conozco más la apnea. Vamos a estar muy pendientes de todo lo que tenga que ver contigo y este deporte. Y lo dicho, te mando un abrazo enorme y si tienes vacaciones, que las disfrutes, Miguel.
Muy amable y gracias por vuestra curiosidad.
Venga, pues un abrazo para Miguel. 2:21, ahora toca hablar de MMA.
Directo Marca, con Sergio Torres.
Y qué placer se pasa por este estudio de Radio Marca, Irati Prat. Hola Irati, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal Sergio? ¿Cómo estás?
Y bien acompañado, ¿eh?
Muy bien acompañado.
Cualquiera te dice algo en la redacción hoy.
Visto,
¿eh?
Hoy no se atrevería, ninguno se atrevería a decirme nada, ¿eh?
¿Con quién estás?
Cuéntame. Bueno, pues mira, tenemos a Costello Van Stennis.
Hola Costello, ¿qué tal? Muy buenas.
Encantado.
Campeonísimo.
Campeón de PFL del peso medio, segundo campeón español a nivel mundial de la historia de nuestro deporte en MMA, tras Ilia Topuria, así que una absoluta leyenda. Y también Gino Van Stennis.
Hola, buenos días.
¿Qué tal?
Encantado de estar aquí.
Yo muy también, bien, Gino. Encantado de estar contigo también.
Que es hermano de Costello y próximo campeón de PFL Europa, así que
100%.
Familia absolutamente maravillosa.
O sea que ya tenemos apalabrado otro ratito aquí en la radio con Gino y con otro cinturón, ¿no?
Bueno, yo les digo que se ven, ellos viven en Altea, que vengan para acá, que aquí les recibimos muy bien.
Señor Costello Van Stennis, ¿cómo estás?
Estoy muy bien, estoy en las nubes estando aquí.
Lo sé, porque te lo veo en la cara que estás muy bien y veo aquí que me está deslumbrando un cinturón de campeón que pesa un huevo.
Sí,
yo
sí,
pensaba
sí,
que era de mentira y no.
No, yo también pensaba que era de mentira, pero después mirándolo y buscándolo por internet es más real imposible.
Sí. Oye, me has contado una cosita ahora viniendo para acá. ¿Se puede decir cuánto está valorado este cinturón que tienes?
Sí, pues me enteré ayer porque estaba aquí el representante de PFD y digo, ¿esto cuánto vale? Esto, porque me querían dar 15.000 euros. Dice, bueno, este cinturón vale entre 25 y 50.000 euros y está hecho 200 horas. Han estado trabajando 200 horas para construir este cinturón. Y hostia. Bueno, menos mal que no lo vendí.
Y eso te iba a decir. Y hablando de horas, ¿cuántas horas has currado tú para llegar a donde has llegado y para este campeonato y este cinturón que me imagino
no,
que
las horas no se puede contar, son años, desde los 18 años hasta este momento ha sido todo para este cinturón.
Déjame que haga un paréntesis, ahora estoy con Gino también. Irati, para el que no entiende mucho de este deporte, ¿qué diferencia hay entre UFC y PFL, por ejemplo?
Bueno, pues a nivel global UFC es considerada la mejor liga del mundo, la más mediática, y PFL es la gran competencia de la UFC, ¿no? La otra gran compañía estadounidense que quiere ocupar el lugar que tiene la UFC y que tiene pues grandísimos campeones, grandísimos peleadores como Costello, como Gino, y que, de hecho, bueno, pues podemos decir que hasta la fecha, fuera de UFC, Johnny Evelyn, el rival al que ganó Costello, era considerado el gran peso medio, ¿no? Que todo el mundo quería batir y ahora ya no lo es. Ahora es Costello Van Stennis, el gran peso medio del mundo.
Desde España en el Altea.
Yo flipé con la victoria. ¿Me vas a dejar que me pase de la raya y te digo que yo no daba un duro? Uh-huh. Y en esos 10 segundos, ¡fua! Espectacular, ¿eh?
Sí, sí.
¿Tú pensabas como yo en ese momento? Quiero decir, ¿lo viste jodido? ¿Lo viste crudo?
No, a ver, yo lo vi un poquito jodido, sí, la verdad. Yo pensaba, voy a perder por muy poco, voy a tener que hacer una revancha. Eso era antes de los 20 segundos, pero en los últimos 20 segundos digo, no, le voy a apretar, le voy a arrancar el cuello, todos esos años de trabajo duro no voy a dejarlo escapar de mis manos y tengo que apretar con toda mi fuerza.
Me decía Sergio antes, por suerte se durmió.
Sí, sí.
Claro, porque si no, bueno, pues dejamos la imaginación volar, pero por suerte el rival se durmió y acabó la pelea.
Sí.
Oye, después de ese victorión, de esa remontada, de ese puñetazo encima de la mesa, ¿sientes que rivales, por qué no medios, y también afición, te ve de manera diferente?
Sí, yo creo.
Ni mejor ni peor, ¿eh? Digo diferente.
decir, cuidado.
Sí, 100%, 100%. Por haber ganado a Johnny Evelyn en esta manera, uno de los pesos medios más fuertes del mundo, donde dijeron es más fuerte que en Strickland, que era ex campeón de peso medio en la UFC. Y, yo creo que, bueno, yo sé que soy uno de los mejores del mundo y yo creo que en ojos de otras personas también ahora soy un peligro para cualquier persona.
Creo que, Gino, tú también me puedes contestar. Creo que este deporte, además de físicamente, también es mucho de aquí. Mucho de cabeza, ¿no?
El 90% es de cabeza y mentalmente. Si no estás mentalmente bien, es imposible que llegues a ningún sitio en este deporte.
Porque prepararse para la batalla, nada más y nada menos, porque es una batalla, tiene que ser muy jodido. Pero es que una vez que estás dentro y enfrentarte precisamente a lo que dices tú, de joder, esos 20 segundos, decir, creo que lo voy a perder, luego volver otra vez a decir, lo voy a ganar, todos esos cambios en la mente, después el bajón, me imagino que te pega después de ese subidón de adrenalina, haber ganado, el bajón cuando te bajas de la jaula, eso tiene que ser... Para vuestros cuerpos, para vuestra mente, tiene que ser una locura, tío.
Sí, sí, no, pero estás cansado para una o dos semanas casi, ¿eh? O sea, que no tienes ni fuerzas. A ver, ahora peleé hace una semana, aún no he recuperado de la batalla. O sea, que físicamente sí, pero mentalmente aún tengo que sentarme y bajarme de las nubes.
No, yo igual, si yo no he peleado, ha peleado mi hermano y he perdido 3 kilos. Estoy recuperándome, ya han pasado 10 días y me siento hecho mierda aún.
Oye, una cosa muy curiosa, y creo que es un poco también a los que seguimos el deporte un poco desde fuera, no tan metidos, sino que nos gusta las peleas y nos gusta verlo, flipamos con las subidas y bajadas de peso, los ajustes corporales, también los desajustes propios que tenéis. No sé cómo lleváis eso y no sé cuál es el rango de peso más grande que habéis tenido que cubrir los dos, porque ya te digo que en conversaciones con colegas y tal, lo que más hablamos precisamente y lo que más nos llama la atención y nos impacta es eso. ¿Cómo lo lleváis vosotros? Yo empiezo por ti.
Pues es como más duro que la pelea misma, porque tienes que bajar mucho peso. Yo, por ejemplo, no tengo ningún problema en decirlo, yo normalmente estoy en 82 kilos, 83 kilos y en pelea en 70.
Ya, entonces, son 10 y 12 kilos menos, tío.
Claro. Y la última semana haces 8 kilos, digamos. Entre 7 y 8 kilos.
¿Eso en la última semana?
Es en la última semana. Y el último día haces entre 5 kilos más o menos.
¿En serio?
Sí, sí, sí.
Pero luego tienes como más de 32 horas para recuperarte. Ajá. El día de la pelea, el momento de la pelea, en cuando entras en la jaula, ya pesas 10 kilos más. En plan, yo la última pelea tenía que pesar 70,8 y en la jaula el día siguiente pesaba 80,8.
Ajá.
Ya ves.
Me quedo loco, tío.
Es otro deporte.
Es que es otra movida.
Sí,
es otra movida. Sí. Oye, Coster, veo que has hecho sumisión, que has ganado de todas las formas, posibles. Sí, sí. ¿Dónde te sientes tú más cómodo? Vas a decir en todas, pero
sí,
¿qué es lo que más te mola de decir, mira, fuera?
A ver, lo que más me mola es noquearle a alguien. Es que mola mucho, es que es dejarle frito ahí sin poder dejarle mover, me encanta. Pero al principio de mi carrera siempre he estado sometiendo a gente y todo el mundo diciendo, sí, eres un grappler. Pero últimamente estoy noqueando a mucha gente.
Uh-huh.
Eso yo creo que también Johnny Evelyn nos ha subestimado pensando que éramos un luchador de pie. Pues no es así, somos luchadores de MMA. Puedo nadar en el suelo y puedo nadar de pie. Puedo venir con cualquier cosa.
Hablamos mucho de UFC, pero hay que tener muy en cuenta a PFL. Se está cada vez más arraigando en nuestro país. No sé qué crecimiento le veis y si es posible ver un evento aquí en España.
No, posible ya no es una pregunta. Es muy posible. Lo vamos a hacer. Entre mi hermano y yo lo vamos a hacer. Y más con este título que acabamos de ganar. Vamos a hacerlo ya muy pronto, este año. Tiene que pasar este año, antes de que acabe el año.
La hoja de ruta, Sergio, para que te hagas una idea muy clara. O sea, Gino va a ganar a Conor Hughes en septiembre.
¿Lo va a ganar?
En Nantes, en Francia, no hay ningún tipo de duda.
En octubre está aquí, en Marca y Radio Marca, con el cinturón.
Por supuesto, y Costello defenderá su título del peso medio.
Aquí en España lo voy a defender, y lo voy a decir mismo, porque en otro país no voy a pelear.
Oye, ¿qué más difícil, luchar por o defender?
Dicen que lo más difícil es defender, ¿no?
Claro.
En plan, es muy, muy, muy difícil conseguir el título y ser campeón, pero dicen que es más difícil defenderlo. Y, pero no pasa nada. Aquí estamos para hacer historia y hemos trabajado todas nuestras vidas para esto y vamos a hacer todo.
Precisamente a eso iba, y con esto cierro que os tenéis que marchar. ¿Cómo es la vida de un peleador fuera del octógono? Porque siempre vemos lo que hay dentro, lo que hay un poco alrededor, un poco también, yo creo, y me lo vais a permitir, esa fachada que tiene que tener un peleador, pero luego fuera, ¿cómo es?
Bueno, es
vuestra vida.
Al principio es un poquito solitario, pero siempre he tenido a mis padres y a mi hermano, es lo que más me importa, pero sí, solitario y muchos amigos no teníamos. Ahora sí que tengo muchos amigos. Pero antes era, no sé, siempre era después, si no estábamos en training camp, siempre estábamos entrenando para mejorar como persona y como luchador. Y claro, también los training camp lo hacía siempre en Holanda y cuando no estaba en training camp entrenaba en España.
Oye, una curiosidad muy grande, Irati, si no puedo preguntar esto, tú me regañas. ¿Alguna vez has pensado en enfrentarte a Topuria?
A ver, pero eso es un poquito irrealista. Topuria pelea en 66 kilos, claro, y en 84. Sí. Son tres categorías más. Bueno, molaría mucho entrenar con él, pero no, nunca he pensado en pelear contra él.
Y no iba más por pelear, sino pues eso, en subirte, en, como a mí que me encanta el fútbol, pues echar una pachanguita con...
Ah, no, 100%, toques, claro.
Digo, pues subirte al octógono y,
claro,
y echar algo ahí, yo qué sé, un ratito, ¿sabes?
Sí, sí.
De partirse la cara un rato.
Para eso estoy en Madrid. No, pero sí, molaría mucho. Me gustaría también, porque al final Topuria es el hombre que ha hecho magia aquí en España y en todo el mundo. Es el que ha construido magia. Nadie va a poder hacer lo que él ha hecho y lo que está haciendo, pero lo que estoy diciendo a todo el mundo, sí que podemos dar un coger un poquito de magia y hacerlo en realidad aquí en España, y eso es conseguir a PFL aquí en España y ojalá aquí en Madrid.
Hombre, haber ganado este pedazo de cinturón en PFL, yo creo que hay magia de sobra también, ¿eh?
Sí, sí,
hay magia de sobra.
100%.
Para que quede claro, ya sigue si la última, próximos objetivos, próximos compromisos, Gino.
26 de septiembre voy a ganar la Conor Lucha y luego en diciembre es la final para el título también, ahí en el mismo evento en España. Voy a ganar el título mientras mi hermano defiende el título.
Buah.
Y su hermano va a defender el título, ¿no?
Así es. Doble historia. Primera vez aquí en España y dos hermanos en una cartelera.
Chicos, muchísimas gracias por pasaros por esta sintonía. Estoy nervioso, estoy sudando. Nunca he tenido a un cinturón aquí y a dos peleadores como vosotros tan cerca. Irati, como siempre, gracias.
Un placer.
Seguimos en la sintonía de la Radio del Deporte.
El deporte es nuestro.
Radio Marca Bilbao, 91.4.
Bacalao Eguino, más de 80 años vendiendo posiblemente el mejor bacalao del mundo, con tiendas en Baracaldo, en Portugalete y en la calle Ascao, en el casco viejo de Bilbao, junto a las bocas de metro. Disponemos en nuestras tres tiendas de bacalao desalado en su punto para poder consumir cualquier día del año, y además preparamos en todas las tiendas tu bacalao para que lo puedas llevar de viaje en las mejores condiciones. Y recuerda, yo siempre cocino con Bacalao Eguino. Patrocinador oficial del circuito de golf Pitch and Putt de Meastegui y Derio Golf. GNG, tu taller de confianza, abre 24 horas desde gng.es. También te damos presupuesto de mecánica, neumáticos, consejos, cita y todo lo que necesites por WhatsApp en el 607-232-595. Servicio mecánico completo de turismo y camión en Euskadi y Cantabria. GNG, tu taller de confianza. Consulta tu centro más cercano en gng.es.
Acton, atención, yo estuve la tasca de cerveza de los hermanos Tate ha abierto en Pozas 50, tu nuevo local Camino de San Mamés. Nuestras salchis y embutidos regadas con original y fresca Hofbräuhaus Bier de München y ambiente futbolero total. Y por supuesto, en la Plaza del Sánchez os seguiremos atendiendo tanto en Eintracht como en nuestra Chatcu de Colón. Aup Athletic, prost.
¿Buscas una experiencia gastronómica auténtica en Bilbao? Descubre Goiri Eder Gastrobar. Ubicado en la calle General Eraso 6 de Deusto, Goiri Eder te lleva a un viaje culinario excepcional. Y además tienes la posibilidad de disfrutarlo en un comedor privado. Más información y reservas en goirieder.es. Goiri Eder, herencia culinaria.
Centro UNEVI, centro de fisioterapia avanzada con técnicas ecoguiadas en tendones y nervios, osteopatía, podología, nutrición y entrenamiento personalizado, con actividades complementarias como yoga, gimnasia de mantenimiento o pilates. Centro UNEVI, en Grupo Loizaga 3, Baracaldo. Teléfono 94-499-7205. También en centrounevi.es.
Radio Marca es emoción. El deporte es nuestro. Radio Marca.
mí, si Diego Pico me promete que cada día a 2:30 de la tarde va a estar conmigo actualizándome el mercado de fichajes, le prometo estar siempre agradecido. Hola, Diego Pico, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal es la radio a la hora de comer, ¿no? Que mucha gente se la pone, ¿no? De hecho, hace un ratito he bajado a por comida y en el bar en el que voy habitualmente hay mucha gente con cascos comiendo, ¿no? Y bueno, pues seguro que hay alguno que está escuchando Radio Marca y el mercado no se lo pueden perder. Por cierto, una ultimisísima hora.
¿Vale?
Koundé acaba de confirmar que renueva con el Barça hasta 2030, que cuando lleguen a Barcelona se firmará, lo ha dicho en la gira del Barça. Ajá. hace 2 minutos.
Pues mira,
es que acabo de ver el vídeo.
Noticia de última hora, avanza Diego Pico, que ha visto en las redes sociales del Fútbol Club Barcelona que Koundé
no, las redes sociales de Barcelona no. Han colgado vídeos de la rueda de prensa o del canutazo que ha dado Koundé.
¿Sí?
Y Koundé ha dicho que está todo arreglado hasta 2030.
Eso es, vamos a puntualizarlo bien.
Eso, claro, ¿no? Ha dicho, está todo listo para renovar hasta 2030. Cuando regresemos a Barcelona, ha sido todo muy rápido. Bueno, pues eso creo que es una buena noticia para los coolers, ¿no? Al final, Koundé, que es uno de los jugadores importantes para Hansi Flick en ese lateral derecho, como ha crecido este futbolista en el lateral derecho, pues poco a poco va cerrando renovaciones. 2030, ¿eh?
Ya ves, casi nada. 2030, 5 años. ¿Dónde estaremos tú y yo, Diego, en 5 años? ¿Y dónde va a estar Lewandowski? Porque las noticias en cuanto a jugadores del Barça se suceden. Lewandowski, Araujo, empezamos si quieres por el polaco, Diego.
Sí, bueno, Lewandowski empieza a moverse la tierra bajo los pies de Lewandowski, ¿no? En este caso por ofertas que llegan desde Arabia Saudí. Evidentemente el Barça no va a presionar a Lewandowski para que se vaya y da la sensación de que Lewandowski no tiene demasiadas ganas de irse, pero a su edad y con un año solo de contrato de por medio, si el jugador lo pone encima de la mesa, el Barça tampoco se va a poner estupendo, ¿no? Con Lewandowski le dejará salir, bueno, con una conversación económica no demasiado alta, porque es verdad que en Arabia Saudí, pese a llevarse a unos jugadores, si son jugadores ya de 35 para arriba, no suelen pagar unas cantidades altas, pero sí que al jugador le ponen en casa. Y es verdad que el Barça, si salía Lewandowski, liberaría un fair play económico que ya le evitaría problemas de aquí a final del mes de agosto, seguro, vamos, porque podría inscribir a cualquier jugador. No nos olvidaríamos del caso Ter Stegen, por ejemplo. Uh-huh. Y luego el tema de Araujo, hoy Hansi Flick ha dicho que él no tiene ningún tipo de señal por la que pueda pensar que Araujo se vaya a marchar. A mí estas cosas, bueno, de entrenadores de este estilo, en un principio me las creo, ¿eh? O sea, ahora, también me creo que el Barça tiene que hacer una salida urgente para poder inscribir a los futbolistas que ha fichado. Y si lo de Ter Stegen no llega a buen puerto, porque ya lo estamos contando los últimos días, eso al final lo va a decidir un tribunal médico, el fair play financiero del Barça, que es una locura pensarlo y más aún verbalizarlo, pero es que va a ser así. Entonces, el Barça va a tener que vender a alguien. Y si yo creía que el elegido iba a ser Araujo, vamos a ver, ¿no? Si cambian las cosas.
Se habla también de Héctor Ford, que puede salir, no sé, es uno de los nombres que suena.
Héctor Ford puede salir, pero Héctor Ford no
va a generar una, exactamente.
Claro, no libera tanto fair play ni loco.
Iván Azón, que suena para el Valencia, lo hablábamos ayer, también me lo ha mencionado Luco antes, en ese pasito que le daba después de la rueda de prensa de Copete. No sé qué hay con el ex del Zaragoza, Diego.
Sí, muy cerca el acuerdo de cesión por Iván Azón, ¿no? Lo adelantamos en Marca la semana pasada. Ayer hubo un avance importante en las negociaciones y hoy están citados los agentes de Iván Azón con el Valencia para yo creo que rematar el acuerdo, ¿no? Bueno, sería una cesión simple pagando el Valencia toda la ficha a Iván Azón, que no es pequeña porque el cómo paga bien, y sobre todo un poco paliar una falta que tiene el Valencia de delanteros, ¿no? Ahora mismo solo está Hugo Duro en la delantera. Iván Azón estuvo muy cerquita de venir en el mercado de invierno pasado. Al final el Valencia consiguió la cesión de Sadik y la cosa se complicó y acabó firmando por el Como en el mes de febrero. Pero bueno, vamos a ver, ¿no? Yo creo que es un jugador interesante para el Valencia, para completar delantera. Y creo realmente que esto no implica que sea el último delantero que vaya a llegar al Valencia. de Corberán, creo que podría llegar alguno más en forma también de cesión, a lo mejor de otro equipo importante de Europa.
¿Qué pasa con Rafa Mir, con pasado precisamente en Valencia, y parece que su situación en Sevilla anda enquistada?
Sí, se empieza a tensar un poco. Bueno, durante esta semana hemos escuchado voces un poco provenientes del club diciendo que Rafa Mir se tenía que marchar, que no cuentan con él, pero claro, el chico tiene 2 años de contrato. Ayer en Marca contábamos que en exclusiva que no está dispuesto a perder ni un euro de esos 2 años de contrato. Por tanto, creo que la situación de Rafa Mir va a crecer en tensión. La situación deportiva, va a crecer en tensión porque evidentemente cobrar los 2 años de contrato no va a ser sencillo, claro, en Sevilla, si le quieren dar salida, ¿no? Si le quieren dar la carta de libertad. Él está dispuesto a marcharse, no tiene problemas de marcharse, pero no va a perdonar dinero.
Y una vuelta a Valencia no se plantea, ¿verdad, Diego?
No. No, con todo lo que pasó, con todo lo que pasó es imposible. Además, Rafa pues tiene abierto un proceso judicial que va paralelo a la situación deportiva, por supuesto, y en el que aquí no juzgamos. O sea, aquí juzgan los jueces, que para eso les pagan y bien.
Efectivamente, vaya que si les pagan y muy bien. La portería del Mallorca, Dominic Grave, Diego Picó.
Sí, tiene pinta de que va a salir a Lyon. Lyon vendió hace poco a Lucas Perry, el portero titular, al Leeds por 16 millones de euros. Sí, estas operaciones que solo hacen en Premier League, ¿no? De repente alguien compra al portero del Lyon por 16 millones y es el Leeds, ¿no? Bueno, y está muy cerquita de llevarse a Dominic Grave. A ver, tiene sentido porque Mallorca ha firmado un portero en este mercado. Además ha renovado a Leo Román. Además tiene al Pichu Cuellar de tercer portero. Lo que no está claro es tener cuatro porteros, ¿no? En primera división. Por tanto, bueno, creo que Mallorca dio el paso de renovar a Leo Román y esto ya le abría la puerta a Dominic Grave, y el Lyon, pues bueno, que necesita un portero, se ha fijado bastante en el jugador del Mallorca y creo que se puede cerrar en breve.
¿Y qué pasa con el diablito Echeverri, Diego? Porque yo cuando sonaba para grandes de Europa, al final acabo firmándolo el City de Guardiola, yo decía que estaba entusiasmado con la llegada del argentino aquí a Europa porque es buenísimo, mucho descaro en River, un poco una situación parecida a la de Mastantuono, y no sé si se complica su futuro en la Premier.
Bueno, al final se lo llevó el City y Guardiola ha decidido, tanto a él como a Vitor Reis, que es otro chaval brasileño que trajo el año pasado, un central, que les iba a dar vuelo, ¿no? Ahí todo el mundo en Girona se puso a frotarse las manos, ¿no? Bueno, nos llegan dos pelotazos. Pero el grupo City tiene una máxima. Si no hay una cesión mejor, el jugador va a un equipo de Grupo City, o al Troyes, o al Girona, por ejemplo, pero si hay una cesión mejor, gana la cesión mejor. Y en este caso, es la Roma la que se ha puesto en la cola del diablito Echeverri. En este caso, al City le interesa más que el jugador vaya a la Roma que vaya al Girona. Bueno, por una cuestión de repercusión, de nivel, de competencia. Bueno, ellos saben que es un jugador importante, que se puede hacer un jugador importante, pero necesitan un añito de cesión para adaptarse y prefieren Roma a Girona. Por tanto, creo que el sueño del diablito Echeverri de verlo en la Liga se nos escapa un poco.
Pues yo no entiendo por qué, porque mira lo bien que le salió con Savinho, que volvió al City y volvió para ser titular, así que, Diego, si podemos hacer presión desde aquí para traernos al diablito a la Liga Española y disfrutarlo, hay que hacerlo, ¿eh? Hay que hacerlo seguro, seguro.
Haremos fuerza.
Eso es. Al que ya no me gustaría verlo tanto aquí en España es a Jadon Sancho. Diego, ¿qué pasa con el inglés? Que idas y venidas, pues al final no hemos podido ver su calidad realmente.
No, y de una historia guapa, es que es posible que pueda volver otra vez al Borussia Dortmund, esta vez entre 15 y 20 millones saliendo del Manchester United. Jadon Sancho tiene una historia que en el contrato, cuando se fue cedido al Chelsea, que es la misma que le ha puesto el United a Rashford en el Barcelona. Y era que había una opción de compra y si no ejercías esa opción de compra, a final de temporada tenías que pagar una penalización. Pues Chelsea pagó 6 millones de euros para desprenderse de esa opción de compra de Jadon Sancho.
Casi nada.
Que el jugador volvió al Manchester United. Eso sí, el United, bueno, pues se llevó el fee de cesión, se ahorró la ficha y luego pues le cayó un pellizco de 6 millones. Pero ¿cómo estaría en el Chelsea para pagar por liberarse de la opción de compra, ¿no? Bueno, ahora parece que el Dortmund le quiere abrir otra vez las puertas a Jadon Sancho. Vamos a ver, ¿no? Si entre 15 y 20 millones se hace la operación y ya Jadon Sancho encuentra un mínimo de estabilidad, ¿no? Que es un poco lo que se le pide a este tipo de jugadores para que puedan crecer.
El Chelsea, Diego, dejará salir, como hemos dicho, a bastantes jugadores, ¿no? Porque leí hace poco que una vez más supera la treintena en plantilla, y yo creo que Enzo Maresca, un entrenador serio, no creo que quiera tener este replanteo en la plantilla.
Sí, además el Chelsea tiene una curiosidad, es el segundo equipo del mundo que más dinero se ha gastado en este mercado. Casi y nada. Aún no ha hecho, sí, ha hecho incorporaciones importantes, pero no tantas, ¿no? Se ha gastado 243 millones, solo superado por el Liverpool, ¿no? Con 308. Mm. Bueno, sí, es verdad que Maresca tiene que dar salida a jugadores, más aún cuando los futbolistas que ha ido fichando ya los testó un poco en el Mundial de clubes, y mira cómo salió Joao Pedro, ¿no? Que nada más llegar metió 3 goles, el chico. Bueno, van a tener que dar salida. Yo creo que Nico Jackson, por ejemplo, el ex del Villarreal, es uno de los jugadores que puede salir. Bueno, hay varios futbolistas. Ya sacaron a Kepa, que lo mandaron al Arsenal, ¿no? De segundo portero con David Raya. Tienen que hacer movimientos, es evidente, porque con tantos futbolistas en plantilla al final te ahogas, ¿no? Yo creo que Maresca lo tiene bastante claro, y además creo que ahora mismo lo que dice el ex del Sevilla pinta mucho, ¿eh?, en el Chelsea, porque les ha hecho ganar, aunque fuera el Mundial de Clubes, la primera edición, además al todopoderoso PSG, dando un poco la sorpresa, pero mostrando nivel, con lo que da la sensación de que va a tener mucho peso, ¿no?, en el mercado del Chelsea.
No sé si va a tener peso en este mercado Kolo Muani, que parece que quiere y que busca una salida, ¿no?, el francés.
Sí, a ver, la Juve es que tiene una historia, y es que está absolutamente bloqueada. Se le reveló Vlahovic, se le reveló Douglas Luiz, tienen una montada ahí que no es normal, ¿no? La verdad es que Timothy Weah también se quiere ir, pero bueno, ahí la verdad es que están con problemas, y lo primero que han decidido es intentar que el PSG les prolongue la cesión de Kolo Muani, ¿no? Que es un jugador que consideran que les puede dar muchísimo, ¿no? En Turín, ¿no? Para intentar volver a saltar la liga, ¿no? Que este año se ha llevado el Napoli. Bueno, vamos a ver, es verdad que el PSG, Luis Enrique, pues al jugador no le tiene demasiada fe, aunque fue él el que lo fichó y se gastó casi 90 millones de euros en Kolo Muani en el último día de mercado, recuerdo en el Marca Transfer en directo desde las instalaciones de San Luis en Madrid, dando el fichaje, que si se hacía, no se hacía, si llegaba el transfer, si no llegaba, y al final, pues cerca de 90 millones de euros pagaron. Bueno, pues vamos a ver si le dejan salir.
¿Qué va a pasar con, bueno, qué ha pasado con Saka, que ha vuelto a la Premier, creo? Un viejo rockero.
Rockero, ¿no?
Sí, pues, nunca muere.
Se lo decía, lo comentaba ahora con Fernando Álvarez aquí en la redacción de Marca Valencia, ¿no? Lo de Saka, al final lo va a fichar es Sunderland, ya, del Leverkusen. Van a pagar cerca de 20 millones de euros. Claro, es que luego lo piensas y dices, joder, es que a Yanis Saka lo ha fichado el Sunderland. Pero es que el Sunderland se ha gastado 120 millones de euros en este mercado. Es el décimo equipo en la lista de gasto, ¿no? O sea que tú figúrate, al final, Yanis Saka, que Granit Xhaka, que era un tipo que yo creo que nos ha levantado a todos más de una vez de los asientos, ¿no? Con ese golpeo, ¿no? El suizo. En esas Eurocopas, ¿no? En las que aparecían siempre Saka y Sommer, ¿no? Son jugadores de Eurocopa, ¿verdad?
Y el lateral, y Ricardo Rodríguez, el delantero.
Y Ricardo Rodríguez, muy bien, sí, que lleva al Betis.
Eso es.
Son jugadores de Eurocopa totalmente, ¿no? De que veías ahí a Suiza y decías, bueno, esto hay que ficharlo ya rápidamente, ¿no? Sí, pues Saka al final se va a Sunderland por 20 millones de euros, deja Leverkusen, después de ya bastantes años ya en Alemania.
Ah, y otro mítico, y ya cerramos con él, Joao Cancelo, ¿eh?
Sí, Joao Cancelo, que está en Arabia Saudí y que el bueno de Mourinho quiere recuperarlo para la Liga Turca, ¿no? Para el Fenerbahce. Vamos a ver si dejan salir, ¿no? Esto es como todo. Una vez ya aceptas los petrodólares, luego estás muy enganchado, ¿no? Porque, claro, los árabes pagan, pero luego no regalan. Es verdad que este año, pues, hacia Turquía ha salido John Duran, ¿no? Que llegó por 70 millones al Nasar, pero no se ha adaptado y se ha ido cedido. Ajá. Vamos a ver si al final deja salir a Joao Cancelo. No, yo no lo veo sencillo que lo deje salir, pero, a ver, Mourinho siempre tiene ese poder de convicción, ¿no? Que puede apretar bastante y en Arabia le tienen en mucha estima al bueno de José Mourinho.
Uh-huh. Diego, por último, y ya te dejo en paz, me has dicho antes en la conexión que habías bajado a por la comida. ¿Qué va a comer Diego Picó? ¿Cuál es el menú?
Ensalada de pasta. Hoy no he arriesgado. Ensalada de pasta y una manzana. Estamos en plena operación verano, porque ya sabéis que mi verano, como empieza a partir del 10 de septiembre, tengo margen para la operación verano.
Totalmente, eso te iba a decir.
Tengo margen.
Claro, pensaba que ibas un poco tarde.
Llego tarde, pero como el
verano. Pero para el verano de Diego Picó vas de sobra.
Tengo tiempo.
Diego Picó, gracias por traernos la actualidad del mercado de fichajes en este Marca Transfer tan completo, y te sigo escuchando en esta sintonía y leyendo las páginas de Marca, ¿vale?
Venga, un abrazo, hasta luego.
Venga, que estamos a puntito de llegar a las 3 de la tarde. Creo que está Pavel Fernández. Lo voy a saludar antes de irme a la publi. Hola, Pavel Fernández, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Sergio Torres? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y vos qué tal estás?
Bien, atento a las últimas novedades. Vamos a hablar de ello ahora, las novedades de la primera red, de ese Bar Low Cost. A ver si llega también la Liga F. Ahora lo contamos todo.
¿Tu veranito bien?
Sí, bueno, veranito, si es que todavía no ha habido veranito. Veranito con el Mundial de Clubes y la Eurocopa Femenina, mi veranito empieza ahora. Me quedan 2 semanas a contrarreloj.
Sí, señor. Pues ahora hablamos de los árbitros, de ese bar y del veranito de Pavel Fernández en la sintonía de la Radio del Deporte, que estamos a puntito de llegar a las 3 de la tarde. Seguimos, Radio Marca.
Los miércoles en podcast y en YouTube puedes entrar en el ring de El Último Asalto, el programa de Radio Marca dedicado a la UFC y a la lucha. Con la voz de Gonzalo Campos, disfruta de las mejores entrevistas y entérate de toda la actualidad sobre la UFC. Recuerda, todos los miércoles El Último Asalto en todas las plataformas.
¿Trabajas en una pyme de servicios medioambientales? ESUE propone formación sobre sostenibilidad gratuita y tutorizada en la plataforma de Fundae. Además, contarás con asesoramiento gratuito para elaborar el plan de sostenibilidad de tu empresa. Aplica un enfoque sostenible a tu negocio y hazlo más competitivo. Visita www.pymesostenible.com y reserva tu plaza ahora. Proyecto enmarcado en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea, Next Generation EU.
Descubren células madre.
Arranca 1995.
Llega la inteligencia artificial.
La sociedad avanza y la publicidad con ella. Por eso en Autocontrol, anunciantes, agencias y medios, llevamos más de 30 años evolucionando para seguir cuidando de que la publicidad que recibes sea leal, legal, honesta y veraz. Autocontrol, por una publicidad responsable.
Este verano, no te olvides del bañador, la toalla y de llevarte Radio Marca en el móvil. Bájate la app y escucha tu deporte donde quieras, en la playa, en la montaña o en el chiringuito. Y recuerda que también puedes conectarle en tu coche. Radio Marca, siempre contigo.
Oye, después de las vacaciones dejo la casa de la playa vacía. ¿Cómo la protejo de ocupaciones?
Mira, tengo la solución. La alarma antiocupación de Securitas Direct, que refuerza la protección de la puerta con su cilindro de alta seguridad y alerta por manipulación, para evitar que entren.
¿Y si pasa algo en la casa cuando no estamos y tiene que ir alguien?
Ningún problema, porque podrás abrir desde el móvil la puerta a quien quieras.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-103-104.
Si crees que sabes de fútbol, demuéstralo. En el Movistar Fantasy Marca, tú haces las normas. Tu once, tu ley. Descárgate la app, entra en la liga y compite por más de 15.000 euros en premios.
Calling out everybody across the nation.
Y te hemos traído la noticia del día en cuanto a fichajes de la mano de nuestros amigos de Insolac Renovables, que llevan 20 años ahorrando a sus clientes el 80% de la factura de la luz. Visítalos en insolacrenovables.com. Ahora sí que sí, Pavel, importante, los árbitros españoles que ya han iniciado la pretemporada, y mucha gente se explica y se pregunta en qué consiste la pretemporada de un colegiado, Pavel Fernández.
importante de esa pretemporada es cuestionar a los árbitros, ¿no? Unificar criterios, sobre todo unificar criterios, ¿no? Porque al final las reglas son universales para todos, pero luego pasa lo de siempre, ¿no? Que aunque la regla es relativamente clara, pues luego a la hora de llevarla a cabo sobre el verde, pues siempre hay cambios de interpretaciones entre unos y otros, ¿no? Así que un poco unificar criterios, revisar un poco los pesos, las grasas, las pruebas físicas, que son obligatorias, que todos los datos las superen, las han superado, se realizaron antes de ayer, si no me equivoco, o ayer, voy ya perdido, con los días de verano. Y no ha habido ninguna sorpresa, todos los han superado con éxito, así que casi que estamos a punto ya de poder decir que los árbitros están preparados para arrancar la temporada.
¿Te acuerdas de los árbitros de los 90, Pavel, que tenían buena panza?
Muchos sin pelo, otros con bigote y algunos
con
barriga, sí.
Era eso seguro que no pasaban pretemporada, seguro.
Yo creo que ahora hacen castings, ¿no? De árbitros que también tenga que ser guapo. O sea, el árbitro. Claro. Yo, por ejemplo, no valdría para arbitrar.
Yo tampoco. Tengo bigote, tengo pelo, pero no soy guapo. Oye, antes de hablar del VAR low cost, hay unas palabras de Fran Soto, el nuevo jefe, capo del CTA, que dice que van a hacer un equipo muy cohesionado, lo que tú nos contabas. Son un actor más del fútbol, tienen que estar coordinados, muy bien. Y dice, quiero poner en marcha unos principios básicos incluidos en el propio reglamento de la federación con medidas concretas. Meritocracia, independencia y previsibilidad, porque somos servidores del fútbol. Esto, si me lo puedes traducir en un lenguaje que entienda el oyente y que entienda yo.
Pues bueno, si cogieras el discurso de Luis Medina Cantalejo el día que le nombraron presidente de los árbitros, y si cogieras el de Carlos Velasco Carballo, pues más o menos es lo mismo. Es la misma cantinela de siempre, ¿no? Que van a subir los más guapos, los mejores, que van a mantenerse los menos malos, que se van a unificar criterios, que vamos a... Bueno, un poco la historia de siempre, ¿no? Y lo que se intenta. Veremos si Fran Soto lo consigue, que los otros estén unidos y, sobre todo, lo más importante, unificar criterios. Es que no hay otra cosa más difícil que esa, unificar criterios.
Ahora, bástase que diga esto Fran Soto para que el primer partido de la Liga, primera jornada, una mano de estas dudosa o una falta así un poco tal, que se pite en un partido, en otro no, y ya estará Varela, ¡burrul! Y ya estaremos nosotros llamando a Pavel Fernández para que intente explicar el por qué una sí y otra no. O sea, eso lo tienes claro, ¿no? Estás preparado para ello.
Sí, pero es verdad que los árbitros están preparados para diferenciar esa mano de la que se queja Varela con la que no se pita o la que sí, y siempre hay matices que como digo, los árbitros están preparados para diferenciarlas y Varela no tanto. O Varela o cualquier otro, o los jugadores o los entrenadores. Los árbitros sí están preparados para diferenciar esos pequeños matices que diferencian una de otra, aunque insisto, siempre están esas directrices. Te pongo un ejemplo, el doble toque de Julián Álvarez, todos decíamos que estaba bien arbitrado. Si existía ese doble toque, pues el penalti estaba errado. Creo que no hubo nadie en la faz de la tierra, árbitro, especialista, que dijera que la decisión fue incorrecta, pero luego, sin embargo, la IFAB dijo, oye, los árbitros lo han interpretado mal, si ese no es voluntario ese doble toque, se debe repetir el penalti. Pues mira, pues...
Precisamente, Pavel, lo vimos en la Eurocopa Femenina.
Eso es.
En
eso
la
es.
Final contra España.
Eso es.
Si no me equivoco, el segundo.
Por eso te lo digo.
Claro.
Porque es el mejor ejemplo que hay ahora mismo. Ese doble toque en la final de la Eurocopa.
Y lo repitieron. 3:00 p.m, Pavel, tan solo una semana después de que precisamente Fran Soto, del que ya hemos hablado, asumiera públicamente su nuevo rol al frente de este comité técnico de árbitros CTA, presentara pues el que ya hemos comentado y repasamos en su día, el renovado organigrama de este organismo, pues comienzan a materializarse ya los primeros cambios relevantes dentro del arbitraje español. El más destacado, curioso y que todo el mundo me pregunta qué es ese VAR low cost que afecta y que van a poner en práctica en Primera Ref. No sé, Pavel, explícanos un poco en qué consiste, que yo me voy a mojar y uf, yo lo veo un poco Kings League. Pero bueno, explícanoslo tú.
Vengamos por partes. Este bar loco se llama FVS Football Video Support. A partir de ahora, pues bar loco o bar de mercadillo, como le llaman a algunos ya, un rebautizado. Es lo más parecido a lo que existe ya en el, bueno, lo que existía en el tenis, porque ahora en el tenis ya prácticamente está en desuso el ojo de halcón, porque ahora ya se usa para todo, ya no hay árbitros de línea en los Grand Slam. Pero bueno, en cualquier caso, parecido a lo del tenis, ¿no? Es decir, cada entrenador va a tener dos comodines, dos tarjetas similares a las de la Kings League, que va a utilizar y que le va a enseñar al cuarto árbitro cuando quiera intervenir. Sí. Esa intervención, el árbitro da la razón al entrenador, no pierde el comodín. Si el árbitro se mantiene en su decisión, el entrenador pierde ese comodín. ¿Cuándo puede el entrenador utilizar ese comodín, esa tarjeta? Igual que en el VAR convencional, en goles, en penaltis, en rojas y en errores de identidad. Yo creo que este VAR, si lo pusiéramos en primera división, sería mucho más polémico, porque evidentemente los árbitros de VAR lo revisan todo y el entrenador no tiene esa capacidad ni tiene las herramientas para poder revisarlo todo. Y un poco va a ser un poco a lo loco, ¿no? Cada entrenador pues un poco se va a dejar llevar un poquito por el run del público, por un poco la cara, los ojos, las emociones de los jugadores, para saber cuándo tiene que entrar y cuándo no, o sea, cuándo utilizar esa tarjeta. Por eso creo, Sergio, que los equipos de primera ref deben implantar de forma inmediata, ya están tardando, si no lo han hecho o no lo tienen pensado hacer, meter un árbitro o un especialista arbitral dentro del staff que dé esa orden o esa instrucción al entrenador para que utilice la tarjeta.
Claro, porque solo tienen solo tienen una cada equipo durante
dos por equipo
y algo que se habló al principio, no sé si Pavel, creo que lo charlaba contigo, que nos ponías tú en órbita de este bar, me parece que sí, y me parece que era uno por cada tiempo o puedes elegir los dos en el primer tiempo, los dos en el segundo.
Son dos durante todo el partido. Al final es lo que te digo, Sergio, va a ser una locura cómo se va a emplear esto. Al final sabemos la teoría, la tenemos, le hemos explicado cuándo pueden entrar, en qué casos, pero luego al final, como cualquier cambio que hay en las normas, que siempre un poco, te pongo otro ejemplo, el cambio del portero, que ahora solo puede estar 8 segundos, la teoría la sabemos, pero luego falta ver cómo los árbitros lo llevan a cabo. Pues aquí un poco igual, ¿no? Al final me gustaría saber cuánto cortés va a ser el árbitro a la hora de conceder esos segundos al entrenador. Es decir, hay una posible revisión o una posible jugada polémica, pero claro, hasta ahora en primera división el del VAR dice, espérate, no reanudes, que tengo que revisar. Pero aquí, ¿cuánto tiempo le van a dar al entrenador? Pues esa es ahora mismo la gran pregunta, ¿no? Que hasta la jornada 2, 3, 4, 5 no veremos ni sabremos. Esa es la gran incógnita. ¿Cuánto cortés o cuánto mano izquierda va a tener el árbitro cuando haya una jugada posible de revisión?
Y va a ser también importante el nivel de logística en cuanto a cámaras, todo esto. Tiene que ser importante también, habrá un desembolso económico, ya no sé si depende de federación, clubes, ahí no tengo ni idea, la verdad, pero claro, estamos hablando de primera federación, donde hay muchos equipos, la mayoría, todos son profesionales, pero no tienen todos las mismas capacidades, lógicamente.
Yo creo que, Sergio, que se van a este bar low cost, sobre todo se va a emplear, porque lo estamos viendo todas las temporadas, que siempre hay 3-4 casos. Aquel gol fantasma que entra 3-4 centímetros, un palmo. Aquel fuera de juego que no sé por qué el asistente está mirando donde no tiene que mirar y no se pita o no se señala. Recuerdo el clásico en la Liga F este año, un gol en fuera de juego que decantó la balanza para los blancos.
Sí.
Que estuvimos días y días hablando del fuera de juego este, pues por lo que sea, la asistenta pues no estaba donde tenía que estar o mirando donde tocaba. Bueno, pues un poco eso, ¿no? Porque para todo lo demás, para jugadas de penalti, para jugadas de, pues creo que no va a servir mucho, pero bueno, al menos lo que me tranquiliza es que los árbitros, sobre todo de primera ref y Liga F seguramente, pues van a tener un poquito menos de peso sobre los hombros, ¿no? Hasta ahora, cuando había ese error grosero, pues se iban con ese error en la maleta, y ahora, había que decir, bueno, pues no lo han visto, o había que resignarse, ¿no? Pues ahora ya, al menos, si luego el entrenador no tiene esa capacidad, como digo, o ese staff técnico que le eche el cable para pedir la revisión, bueno, al menos le habremos quitado un poquito de responsabilidad a los árbitros, que siempre es bueno.
A mí me parece esto, Pavel, Kings League total.
Bueno, lo pedían los equipos, ¿eh? O sea, son los clubes que lo están pidiendo, que lo están reclamando, que queden el VAR. Pero claro, es que un VAR no puedes meter en primera ref, ni en segunda, ni en... Pero ahora hablamos de España, pero no sé, se me ocurre pues la liga de países donde, yo qué sé, donde no hay esa capacidad, ¿no? Pues oye, pues al menos tienen esta opción que está contemplada por la IFAB y que da a elegir a los organizadores su uso o no. Pues la Federación Española, pues con muy buen criterio, dice, oye, no puedo poner el VAR, pero sí el FVS, ese VAR low cost, que yo, como digo, celebro, y los árbitros celebran, con todos los árbitros que hablo de primera red, todos contentos e ilusionados. Falta, Sergio, como digo, saber cómo se va a llevar a cabo, eso lo sabremos ante la jornada 3 y 5, uh-huh. Y luego, algo que todavía no ha ocurrido y que tiene que entiendo que ocurrir en los próximos días, es que el CTA, no sé si de forma telemática o de forma presencial, se tenga que sentar con los equipos de primera red,
claro,
y explicarles esto. Y ahí, pues tenemos que estar con la oreja puesta, tenemos que estar atentos, y ahí pues te diré, Sergio, oye, tenemos que entrar y explicar qué les ha dicho el CTA a los equipos de primera red para poder explicarlo, y ahí pues seguramente sacaremos muchísima información.
Oye, creo que desde que terminó el Mundial de Clubes he hablado contigo tan solo una vez. ¿A ti te moló eso de la cámara, la ref cam y aquello de que se pare todo modo Super Bowl y hablar de penalty kick para... ¿Eso a ti te mola?
Creo que y no sé quién tiene la culpa, creo que los realizadores no le han sacado jugo a esa cámara, a esa ref cam. Es decir, nos enseñaban muchas veces un gol por la escuadra visto desde la perspectiva del árbitro, o una falta, ¿no? Y muchas veces, pues claro, con el árbitro corriendo, pues poco se veía. Yo he echado mucho en falta, pues esas veces cuando